things in what they used to be. No, no. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north, west, south, and east. Oh, mercy, mercy me. Oh, things in what they used to be. No, no. Oil wasted on the oceans and our seas. Oh, fish full of mercury.
Es una preciosura. ¿Sabes qué? Que Dios tenga en su santa gloria a Robert Palmer. 100%. ¿Cómo están, cuentavientes? Bienvenidos a W Radio. Está con nosotros la gran Bea Bullosa, porque vamos a hablar de los suplementos. Como que todo el mundo hoy en día está obsesionado con meterse suplementos. Y la pregunta es que, como uno cree, Bea, que son casi, casi hojas y plantas.
Caramelos.
Caramelos, pues que no pasa nada.
Claro.
Que todos los suplementos suman. Los suplementos te pueden hacer daño. Bea Bullosa, que es nutrióloga, especialista en nutrición deportiva. Bueno, fue nutrióloga de la selección mexicana. Ha sido parte de nuestros retos en Summer Body, en New Year, New Me. Está hoy con nosotros porque les digo una cosa. Sí está muy cañón,
sí,
la cantidad de suplementos que se meten muchos. ¿Puedo hacer una confesión?
Vas, te
okay.
escucho.
Voy a hacer la aclaración. ¿Qué suplementos tomo yo?
Venga, suéltalo.
Sí y solo sí, vitamina D3.
Muy bien.
Vitamina D3.
Y ya.
Y vitamina D3.
Mira. Bueno,
ahora, bueno, creatina.
Ah, ok.
Gracias a ti, sí, en mi proteína.
Qué bueno, eso me da mucho gusto.
And that's it, yeah.
Bien, ahora, ¿la vitamina D la tomas con K o sin K?
No sé.
Ok, sin K. Ok. Porque
yo
ahí
creo que sin K.
Ok.
Yo creo que sin K. Estoy pensando que más te invento.
Nada más. No está mal, porque te voy a decir una cosa. Bueno.
O sea, me siento muy mal.
Sí.
Porque siento que yo debo estar tomando magnesio, por ejemplo.
No, no necesariamente.
Pero ya sabes, o me siento mal porque digo, a lo mejor debería estar tomando vitamina E o vitamina C. No lo sé. A veces tomo vitamina C cuando me acuerdo.
Mira, es que es muy complejo el tema de los suplementos porque, por ejemplo, la vitamina D, que me parece que puede ser de gran utilidad porque la mayoría de las personas tienen deficiencia de vitamina D.
Yo tenía deficiencia de vitamina D otra vez.
Ese es el tema.
Sí.
Lo ideal es medirnos la vitamina D en sangre y a partir de esa medición determinar no solamente cuánto debemos de tomar, sino por cuánto tiempo. Entonces, si ya llevas tomándolo a un largo rato, pues igual sería muy bueno medirla y saber si sí ahorita lo necesitas. Sobre todo ahorita que empieza esta época de solecito y si vas a ir a la playa y si tomas un poco el sol, que no necesariamente tienes que tomar horas de sol, tomar 15 minutitos de sol al día te puede ayudar a producir tu propia vitamina D.
Claro.
Entonces, una decisión inteligente es hacernos estudios de sangre. Vi que ahorita van a hablar al respecto y también eso me parece maravilloso porque incluso la vitamina D, si tú te realizas el estudio en sangre, el rango es demasiado amplio. De 30 a 100 la consideran como bien.
Sí.
Y no es cierto, no te sientes igual con 30 unidades de vitamina D en sangre que con 50.
Claro.
Entonces sí hay que tratar de tenerla por arriba de 50 y también entender que no todo es para todos.
Claro. A ver, ¿me explicas qué es un suplemento y teóricamente para qué sirve?
El nombre es un poco extraño porque es suplemento y parece que suplemento es como suplir y no, realmente es como complementar. Los suplementos nos tienen que ayudar a complementar la dieta cuando no ha sido suficiente a través de los alimentos cubrir ciertas necesidades. Entonces, por ejemplo, la vitamina D se encuentra en muy pocos alimentos y la mejor forma de producirlo, de tenerla en el cuerpo, es a través del sol. Pero en el invierno, mira que en México no sufrimos inviernos como sufren en otros países. Sí. En el invierno tiende a bajar nuestra vitamina D porque nos exponemos mucho menos al sol.
Claro, pero de todos modos, nadie con dos dedos de frente se anda soleando.
Sí.
Hoy en día,
es
¿me entiendes?
Sí, porque
para andar luego viendo cómo chihuahuas te desmanchas y te quitan los lentigos solares y el paño.
Exacto, por eso también esto ha contribuido a que tengamos menores valores de vitamina D en sangre. Entonces sí creo importante considerar el invierno para dos suplementos como podría ser la vitamina D, que es una extraordinaria vitamina, no solamente para los huesos, también nos ayuda muchísimo al sistema inmune, al estado de ánimo. Cuando no tenemos vitamina D se presenta esa famosa depresión de invierno. Pero justamente sería una época también importante para tomar antioxidantes, otros antioxidantes como la vitamina C, que yo soy fan de la vitamina C porque sí, siento que sí nos ayuda mucho en ciertas épocas. Si viajas mucho, te subes mucho a los aviones, también todos estos antioxidantes, la vitamina A, la E, la C, junto con la D, nos van a ayudar a tener un sistema inmune capaz de afrontar pues estos cambios de clima o de temperatura o de incluso hasta de altura, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué empecé a tomar? Y luego se me fue el avión y luego voy a regresar. Uh-huh. Omega 3.
Ese es otro sí. Que sí.
Por eso quiero que expliques.
Sí, ¿cuál es?
Exacto. Cubren las deficiencias nutrimentales.
Sí, exacto.
Dices, hay muy pocos alimentos en los que encuentras vitamina sí. D. Uh-huh. Hablemos un poco del hierro, hablemos un poco del calcio.
Qué bueno que mencionas el hierro. Qué bueno que mencionas el hierro porque no hay una sola semana que yo no reciba una paciente mujer con anemia. Uh-huh. Y esto es de llamar la atención. Y es, volvemos a lo mismo. Se ha satanizado tanto la carne roja y que hay que comer poca carne roja y menos carne roja, o incluso tendencias a volvernos un poco más de una alimentación basada en plantas. Y esto ha ocasionado que muchas personas, en especial las mujeres que no son tan carnívoras, sufran deficiencias de hierro y por lo tanto presenten anemia. Y esto, o sea, me preocupa.
Oigan, y si no les importa la salud, se los digo por vanidad.
Sí.
Porque hay dos cosas fundamentales para tener un pelazo: la vitamina D y el hierro.
100%.
Punto y se acabó.
100%. ¿No? 100%. Y sí, sin hierro, en verdad, además de que te ves pálida, te sientes fatal. Subir escaleras es un infierno porque la anemia justamente nos produce una fatiga terrible.
Claro.
Entonces, sí les diría, tengan cuidado. Lo principal es comer bien. Y esto, comer bien, significa comer de todos los grupos de alimentos. Mucha variedad para lograr cubrir todas estas necesidades a través de la dieta. Hay una frase que se utiliza mucho en el ámbito de la nutrición deportiva que es food first. Primero alimentos. Claro. Después ya si con los alimentos no me es suficiente por cualquier situación, y vamos a poner el ejemplo del omega. Sí. El omega se encuentra en las sardinas, en el salmón. Tampoco comemos sardinas y salmón todos los santos días.
No, es que perdón, yo no me meto unas sardinas ni drogada.
Y
hay gente que ama las sardinas. Y pues comerá salmón que una vez cada 15 días.
Claro. ¿Está? Entonces, y el omega cumple funciones muy importantes en nuestro organismo. Entre ellas, ayuda mucho a toda la salud cardiovascular. Pero también tiene efectos antiinflamatorios que hoy en día hay que entender. De lo que está enferma la humanidad es de inflamación. La obesidad es un tema de inflamación, la grasa visceral que tenemos produce muchísima inflamación y genera problemas en todo nuestro organismo, y los antioxidantes y el omega 3 desinflaman.
Claro, pero ahí les va, esto me parece traumático. El gran problema es que estamos inflamados, pero les va a explicar esto Bea, que me parece súper interesante. La gordura, la gente panzona, produce más inflamación. O sea, explícame cómo la grasa produce inflamación.
La grasa, justamente, digamos que especialmente la grasa visceral, es el antagonista de la masa muscular. Esto presten muchísima atención, porque lo más peligroso es que por más que tú estás entrenando y caminando y ya tienes tu musculito, si tienen grasa visceral, me refiero a la grasa visceral, que es la grasa del abdomen.
Sí, pues si están panzonas o panzones,
eso quisiera.
Vamos a decirlo como es.
Sí.
Okay.
Esto justamente produce inflamación a nivel general en el organismo. ¿Entienden? ¿Saben lo que es vivir inflamado? Que todas tus células están todo el tiempo sufriendo frente a la inflamación. No es que estés inflamado en la panza. Es que estás inflamado del corazón, de las arterias, del cerebro, de inflamación generalizada.
Claro. Ahora, el omega 3, y el otro día hablábamos de un super omega 3, de una marca islandesa que es el omega 3 básicamente más puro, que se llama Lisi.
Ajá, Lisi. Sí, lo amo.
Hablábamos de eso. Desinflama.
Sí, y además tiene, porque tiene una maravillosa combinación de EPA y DHA, que esto es muy importante entender, que estas son las sustancias dentro del omega, porque hay una diversidad infinita en los omegas. Si quieren, un día nos echamos un programa de eso, que es muy, muy interesante, porque hay omega 3, 6, 9, y no todos necesariamente funcionan igual, ¿no? Y justamente Lisi tiene viene con vitamina A, D y E, nuevamente antioxidantes, antiinflamatorios, que nos pueden favorecer mucho a la salud.
100%. Regresando del corte, vamos a hablar del magnesio, vamos a hablar de los probióticos, vamos a hablar calcio, de las proteínas,
con calcio, por ejemplo,
del hierro,
ya no se absorbe,
de la ashwagandha. Que me tiene loca esa.
Venga,
al volver en W Radio, no se vaya.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. 10:11.
La única manera de vivir cada anotación, cada minuto y cada acción del evento más grande del verano, estés donde estés, es en W. El balón está en el aire y en línea por wradio.com.mx y de tu celular a tus audífonos a través de nuestra app.
En Chedraui, huevo blanco Los Portales de 30 piezas a 75 pesos. Válido todo marzo, solo en área metropolitana.
Vive tu hogar con Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento y paga en julio. En una gran variedad de salas, comedores y más. Transformar tu casa es muy fácil. Te esperamos hasta abril 23. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la papaya maradona a 24.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de plaza.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Videos y audios sobre lo más relevante del día.
Los tenemos en nuestra cuenta de Instagram.
W Radio.
-MX.
Si es radio,
es W.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
One Piece. Temporada 2.
This is the most fun I've ever had.
Esta búsqueda que los piratas hacen en la serie por un tesoro perdido en alguna parte, Eiichiro Oda lo llevó a la realidad con un tesoro que contiene el final de la historia.
Me encanta.
Me parece bellísimo.
Fíjate que yo no conocí esta historia, empecé a ver la primera temporada y la verdad es que me divirtió mucho. Sí tengo que decir que gran parte de la magia de One Piece es Iñaki Godoy, ¿eh? O sea, tiene una personalidad él tan contagiosa. Además, se ve que es un tipo que ama y respeta lo que está pasando en este anime. Me encanta que aprendió japonés. O sea, de verdad es, yo creo que el Luffy que los fans estaban esperando. Y también la estética de la serie es muy particular, ¿no? O sea, a pesar de que es una serie live action, me parece que tiene justo esos tintes de anime que la hacen muy atractiva para cualquier persona, aunque no conozcas la historia. Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Y para que te descanses, llévate juego de colchón Gibson de Springer con box más protector y 2-pack de almohadas Memory Foam desde 8,499 pesos. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 1 de abril. Aplican restricciones.
Descansa en
esta cuaresma. Filete de basa blanco congelado, 69.90 el kilo. Soriana.
A marzo 18, aplica restricciones.
Tiene tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro, el balón está en el área, atención, el primero, el remate de cabeza allá adentro, gol de México.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo, en una exclusiva más de W, México, frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista, solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada, y en digital, en wradio.com.mx, y nuestra app. El balón está en el aire, la selección nacional juega en casa, y su casa es W.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Ok, hoy estamos hablando con Bea Boullosa sobre los suplementos. ¿Me pueden decir ustedes en Twitter qué suplementos toman todos los días? Ya explicamos qué es, ya explicamos que básicamente suponen cubrir ciertas deficiencias nutricionales y hay ciertos suplementos que tienden a ser mucho más necesarios por la cantidad de deficiencia que hay en la gente en el mundo sobre específicamente esos. Entonces vamos a hablar de los más consumidos. Te digo, yo tengo culpa porque siento que yo debo de tomar magnesio, porque todo el mundo toma magnesio.
Y no todo el mundo necesita tomarlo.
Y no todo el mundo, no sé ni para qué es el magnesio.
Mira,
¿por qué me siento que es como para dormir bien?
Es que es para lo que más lo están utilizando, pero en realidad el magnesio cumple muchísimas funciones en el organismo. Y curiosamente no hay mucha evidencia en relación a que el magnesio ayude al descanso. Pero, ojo, porque hay muchos tipos de magnesio. Entonces, hoy por hoy hay muchas personas que te van a reportar que el uso de glicinato de magnesio sí les favorece a un sueño más profundo y reparador, porque efectivamente a nivel muscular ayuda a la relajación de las fibras musculares y esto puede ayudar a que las personas se sientan mucho más descansadas al día siguiente.
Ya.
Pero ojo, porque van a haber muchos otros que si se toman el magnesio les da diarrea, porque también puede implicar que su consumo relaje los intestinos y estos vayan a soltar todo aquello que tenemos dentro. Entonces, tenemos que decidir si y hacernos siempre la pregunta. Uno, si realmente hay evidencia en relación a los suplementos. Dos, si realmente los necesito, es decir, el costo-beneficio. Si ustedes duermen muy bien, ajá, en realidad no necesitarían consumir absolutamente nada para dormir, porque entonces pueden empezar a cambiar su ciclo.
Ya.
Y lo mejor para dormir no son tanto los suplementos, sino llevar un orden en nuestros horarios.
Sí.
Siempre dormirte a la misma hora, despertarte a la misma hora. Eso es lo ideal. Obviamente no tener pantallas una hora antes.
Claro, pero por eso, yo no concibo no dormir con CNN. Punto.
Bueno, si tú ese ya es como tu pasita, ¿no?
Ese es mi Rivotril. Me meto a la cama y pongo CNN. Oye, pero entonces, ¿cómo sé que tengo que tomar o quién tiene que tomar
magnesio?
Magnesio.
Quienes sí realicen actividades físicas, sobre todo, por ejemplo, yo que veo muchos atletas y que están de repente ya listos para un entrenamiento muy fuerte, muy pesado, para una competencia, el magnesio les puede ayudar de forma significativa a relajar las fibras musculares previo a dicha competencia o después de una competencia muy importante.
¿Más?
Y así lograr descansar. Y las personas que están viajando mucho y entonces sufren mucho del jet lag y entonces necesitan el magnesio para dormir, o quienes ya reportan insomnio, que se despiertan en la noche, que no logran un sueño profundo y reparador, que quizás duermen, pero no sienten que se recuperan en esas horas de sueño, el magnesio les puede llegar a ayudar.
Uh-huh. Ok, ¿nada más?
No todo el mundo, sí,
pero
no.
¿Pero por qué mucha gente que está en menopausia, muchas mujeres en perimenopausia y menopausia, sienten que tienen que tomar magnesio?
Porque sufren mucho de insomnio. Okay. Pero la realidad es que aquí hay dos puntos importantes. Si están sufriendo de insomnio en esta etapa de la perimenopausia y menopausia, es porque traen un desajuste hormonal y se tienen que atender con su endocrinólogo o con su ginecólogo para que les ajuste las hormonas, porque esta es la principal causa no solamente de insomnio, sino de bochornos. Y el magnesio probablemente no haga una gran diferencia. Sí lo pueden utilizar, repito, afortunadamente no es que van a correr un riesgo si se lo consumen, porque hay que saber que el magnesio cumple muchas funciones en el organismo, entonces una de ellas es favorecer esta relajación muscular. Lo podrían consumir y ciertas mujeres, incluso jóvenes, reportan que con el uso de magnesio sufren menos de cólicos menstruales. Entonces, también ellas podrían ser candidatas a utilizar el magnesio.
Súper. Ok, vitamina D3, ya hablamos bastante sobre eso. Sí. Pero aquí tienes una variable que es vitamina D3 con K2. ¿Qué es K2? ¿Potasio?
Sí, no, el K2 es justo, bueno, sí, es lo que ayuda a que la vitamina D se ayude a que calcificar los huesos, a que el calcio junto con la vitamina D nos ayude a tener unos huesos más fuertes. Pero vuelvo a lo mismo, no decidan tomar la vitamina D con K o sin K a partir de la nada. Tienen que hacerse estudios de sangre, porque si tienen una deficiencia muy significativa de vitamina D, quizás tengan que tomar una dosis muy elevada, 100,000 unidades cada 15 días o para que realmente empiecen a subir esos niveles de vitamina D. Y la K2 va a ayudar a que justo esa vitamina D, junto con el calcio, y ojo, porque ahí sí el magnesio también interviene, calcifique los huesos. Entonces, yo sí les recomendaría muchísimo, tómense la medición de la vitamina D en sangre, se pide como hidroxivitamina D, y así pueden saber exactamente si tienen o no deficiencia, en qué valores están y cómo consumirla. Del omega ya platicamos, que también el omega va a ayudar en la parte de inflamación. Pero hablemos de los probióticos, Marta, porque los probióticos creo que sí es un tema interesante porque todo mundo también se está tomando antibióticos, digo antibióticos, probióticos de forma indiscriminada. Así que yo les diría, número uno, para una buena salud intestinal, evidentemente necesitamos tener una microbiota súper variada, muchos bichitos, porque si no, se presenta la famosa disbiosis, que uh-huh. es que no hay un buen equilibrio de estos microorganismos. Entonces, el uso de los probióticos, mi primera recomendación sería, consuman frutas, verduras, fibra, uh-huh. el ajo, la cebolla, todo eso favorece a tener una muy buena salud intestinal, y esos de forma natural son prebióticos y probióticos que les van a ayudar muchísimo. Otro alimento que favorece muchísimo la salud intestinal es el kefir. Y uh-huh. el kefir tiene 12 cepas de probióticos distintos. Ya hemos hecho un programa aquí al respecto y se los súper recomiendo, que es una forma natural de poder tener una microbiota muy, muy buena.
Bien.
Ok. Porque vamos. Si se empiezan a tomar pastillitas, pueden justamente generarse un desbalance. Entonces, hay que saber cuándo sí hay que tomar pastillas, probióticos, cuándo no hay que tomarlos y... Uh-huh. Y qué cepa, porque también hay que saber elegir la cepa.
Ashwagandha.
Ashwagandha.
A ver, es un adaptógeno. Cada vez se habla más de los adaptógenos.
No, ¿qué es eso, hija? Explica bien.
La ashwagandha es, junto con la rhodiola, junto con la melena de león. Les voy dando nombres para que...
¿Eso es una hierba? ¿O?
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Porque aunque ahorita está de moda, ajá. lleva... años utilizándose en la medicina oriental y es uh-huh. donde pues más se ha practicado o ahora se está poniendo de moda. Pero aquí les diría varios aspectos importantes. Número uno, como es algo bastante para nosotros reciente, no es un tema de tradición que se utilice por muchos años aquí en nuestras tierras, sí. Ojo, porque hay que elegir primero que nada una buena marca de suplemento, siempre, en cualquier suplemento, que sepamos que realmente contiene la cantidad que dice que contiene, que no venga mezclada con otras sustancias. Esto es para mí lo más delicado, ¿no? Entonces, ajá. sí ir a buscar marcas reconocidas en suplementos, en lugares reconocidos, en farmacias que sabemos que están especializadas en este tema, ajá. es mi recomendación número ya. uno. La ashwagandha se está poniendo muy de moda porque reduce el estrés, mejora la calidad del sueño, puede aumentar incluso los niveles de energía porque favorece el descanso y por lo tanto también puede favorecer a la concentración. Y a muchas personas con ansiedad, con estrés, sí reportan verse favorecidas cuando consumen este adaptógeno. Y yo les diría, pues no todo es para todos. Sí me gusta la idea de utilizar ashwagandha si eres una persona que sufre esta ansiedad o estrés. Pero ojo, porque prefiero eso a irte directamente a un medicamento. Igual eso puede ser una solución. Pero hay veces que lo que sí necesitamos es terapia, medicamento. Entonces, la ashwagandha podría no ser suficiente. Entonces, sí se los dejo como de tarea de que siempre vean a un especialista y que este especialista sea quien les recomiende el uso de cualquier adaptógeno, incluso de cualquier suplemento.
Y ahora vamos con el calcio.
A ver, yo con el calcio tengo mis reservas. Porque yo sé, y aquí, pues, igual y los médicos tendrán otra opinión distinta, y sé que a muchas mujeres les mandan calcio. Yo jamás he mandado calcio a mis pacientes porque sí, el exceso de calcio puede causar cálculos renales. Entonces, a mí me da mucha cosa que pueda haber un problema ahí en el consumo del calcio. Yo soy, además, pues, amante de los lácteos. Entonces, yo sí soy de consumir lácteos y los lácteos contienen calcio. Entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo, pero pues me tengo que confesar. Sé que muchos médicos les han recomendado, sí. y quizás mujeres que me están escuchando les mandaron justamente el calcio con la vitamina D. Entonces, mientras sea una recomendación prescrita por su médico, adelante. Yo, como nutrióloga, prácticamente jamás en mi vida he recomendado el calcio porque se me parece un tema un poco delicado. Sí. Y entonces, sí les diría, por favor, que consideren quién, cuándo y por cuánto tiempo.
Claro.
Que aquí es, creo que, un punto clave a mencionar, Marta, porque los suplementos, sea cual sea, es importante, repito, medirnos primero, hacernos valores en sangre para determinar si los necesitamos o no, y después saber por cuánto periodo lo vamos a utilizar, repito, bajo la recomendación de un profesional de la salud, porque hay que descansar de todos los suplementos, hasta por salud mental. Váyanse de vacaciones, no se tomen sus suplementos, disfruten, diviértanse, coman rico, relájense, van a bajar sus niveles de estrés, van a dormir mejor, van a comer más variado. Y entonces a veces creo que es bueno olvidarnos un poco de los suplementos. Hay otros que sí tenemos que tener muy puntual, repito, como en el invierno, sí, sí. estar tomando antioxidantes y la
vitamina D.
La vitamina D, okay. que es uno de ellos.
A ver, vamos a hablar de hierro, Proteína en polvo. ¿Y quién, qué más nos falta? Me falta el zinc.
A ver, el hierro es un tema sumamente delicado porque el hierro, nuevamente, es estupendo tener buenos valores de hierro, porque el hierro ayuda a que nosotros podamos construir nuestra hemoglobina, podamos tener buena oxigenación en nuestras células, funcionemos bien, tengamos niveles de energía. Es fundamental. Pero este se encuentra de forma principal en alimentos como la carne roja, que además también, como ya se los había mencionado, muchas personas suelen eliminarla. Entonces, tener mucho cuidado. Y sí les diría, si alguien presenta anemia, nuevamente bajo una prescripción médica pueden utilizar hierro para combatir la anemia. Pero no tomen el hierro así nada más porque, ay, me siento cansado, entonces quizás necesito hierro. Ya que el hierro puede incluso causar problemas a nivel intestinal digestivo severos. Es muy pesado el consumo de hierro y además tampoco lo puedes consumir con cualquier cosa porque hay justamente como un pleito entre los diferentes nutrientes para su absorción. Entonces, saber consumirlos, cómo consumirlos, esto es bajo la prescripción médica. Entonces, el hierro no se lo tomen porque sí, tiene que estar indicado a partir de que haya una deficiencia. Si no, no hay necesidad de estar tomando el hierro y no crean que por tomar más hierro van a sentirse con más energía. Entonces, hay que saber cuándo y cómo. Y la proteína en polvo. A ver, a mí las proteínas
en polvo.
Bueno, siempre lo hemos dicho, tú y yo somos amantes. Hoy vengo con mi licuadito ahí de proteína. Es muy importante entender que son una forma práctica de cumplir con tus necesidades de proteína. Entonces, yo lo utilizo mucho, Marta, tú también. Uno, porque creo que no las vivimos deprisa. Entonces, para mí es lo más práctico salir corriendo con un licuado de proteína.
100%.
Cenar a mí un cacho de carne, pollo, pescado, nomás no lo veo, no lo concibo en mi vida. Entonces, también a veces es mucho más práctico para mí tomar proteína en polvo. Pero si ustedes tienen el tiempo para sentarse, desayunar sus huevitos revueltos, si les encanta cenar su filetito de pescado, salmón, lo que, perfecto, no es que necesite todo mundo comprar una proteína en polvo, sino que son una gran herramienta para quienes, como nosotros, van deprisa o les cuesta tomar comer carne.
O no les gusta mucho la proteína animal, ¿no? Uh-huh. Y por último, el zinc, porque no quiero que se nos vaya el tiempo, porque hay combinaciones entre suplementos que hay que evitar.
Cierto. Por ejemplo, el hierro y el calcio pueden tener justamente esta pleito. Entonces, el calcio inhibe la absorción del hierro. Entonces, es muy importante, si los tienes que consumir, porque el médico te dice que te consumas los dos, no los consuman juntos, simplemente consúmalo uno en la mañana y uno en la noche. Eso hay que tenerlo muy presente y, repito, bajo prescripción médica. También el hierro y el zinc pueden estar también compitiendo por su absorción. Nuevamente, hay que decidir cuándo consumir el hierro, cuándo consumir el zinc. Y también el zinc y el cobre, también entre ellos va a haber un problema. Si se excede el consumo de zinc, esto puede reducir los niveles del cobre. Uh-huh. Y hay que entonces tener muchísimo cuidado. Y si ustedes están consumiendo un multivitamínico, probablemente leen y el multivitamínico tiene hierro, calcio, zinc. Claro. Y justamente unos están peleándose con otros. También el calcio y el magnesio tomados juntos pueden interferir en la absorción porque se considera que el cuerpo decide absorber el calcio o decide absorber el zinc. Entonces también nuevamente tienen que decidir consumirlos por separado, perdón, el calcio y el magnesio. Y la vitamina C y la vitamina B12 puede, la vitamina C, influir en la degradación de la vitamina B12. Entonces ya evita que suba tu vitamina B12. Entonces consúmanlos por separado. Entonces, no es tan sencillo como creen. Por favor, consulten a un profesional de la salud para que les diga cómo, cuándo consumirlos.
Claro. Oye, ahora, suplementos que pueden afectar la función renal.
Ah, ojo, aquí, yo ahorita me acordé de una historia aterradora que le estaba platicando a tu gente, que a mí me fue a ver un paciente que tenía un consumo de 37 suplementos al día, Marta. Tuve que hacerle todo un documento para decirle, este impide la absorción de este y este son lo mismo, este te va a hacer daño renal, este no te va a hacer, te va a generar problemas hepáticos. Esto nuevamente ustedes lo pueden medir en sangre. Hay ciertos suplementos que cuando los estamos consumiendo por un largo periodo o en dosis elevadas o sin ninguna necesidad de estarlos consumiendo puede generarnos problemas a nivel renal, que puede ser el calcio, la vitamina C, repito, en exceso, cuando no hay una indicación médica o ustedes también han visto el consumo de proteína elevado, sea de polvo, sea animal, cuando consumimos mucha proteína van a salir mal nuestros valores en sangre.
Oye, tengo una cantidad de preguntas impresionante porque les pregunté a todos ustedes, cuentavientes, porque acuérdense que este programa lo hacemos todos juntos. ¿Cuáles son los suplementos que ustedes toman? Entonces, ahí te va.
Venga,
mira, que hables, dice Miriam, del famoso NAD.
Ay, qué bueno.
Está tan de moda.
Sí, oye, Miriam, gracias por la pregunta. A ver, de verdad, hoy por hoy no hay suficiente evidencia científica que el NAD supuestamente nos ayuda al antienvejecimiento, ¿no? Es el claim que tiene, ¿no? Repito, y que por lo tanto al ayudar al antienvejecimiento nos puede ayudar incluso a nivel cognitivo, estar más alerta, estar más joven, estar mucho mejor. Pero repito, tengan mucho cuidado porque hoy por hoy, gente que está en verdaderamente involucrada en la investigación de suplementos nos han dicho que todavía no hay suficiente evidencia en relación al NAD como para hacer de este suplemento una recomendación. Espérense un par de años, probablemente se hagan muchas más investigaciones y podamos hacer la recomendación. Quiero pensar que no produce ningún daño. Si ustedes ya lo compraron y se lo están consumiendo, síganselo consumiendo, pero si alguien no lo ha comprado, yo mi recomendación por el momento, no gasten su dinero en un suplemento del que no hay suficiente evidencia científica.
Claro. Híjole.
¿Qué más?
Tomo adaptógenos, ashwagandha, hongo maitake, amla, melena de león.
Por ejemplo, yo sí tomo el melena de león porque ayuda a los niveles de concentración y me gusta. O sea, yo, por ejemplo, ashwagandha no necesito porque afortunadamente creo que duermo como una maldita piedra. Tengo mucho estrés, pero lo sé manejar. Pero la melena de león lo he estado utilizando desde hace unos meses y me ha gustado y siento que ayuda a mis niveles de concentración. Estoy feliz. Creo que está combinando mucho. Entonces hay que ver, porque luego también ya no sabes ni qué te funcionó.
Claro, 100%. Glutatión, colágeno hidrolizado. ¿Qué onda con el colágeno hidrolizado? ¿Qué onda con el glutatión y arginato de magnesio?
Mira, el colágeno sí me gusta. Es un suplemento que también ha generado muchísima controversia, pero por lo menos en el área en el que yo estoy especializada, se ha visto que el uso de colágeno en, por ejemplo, atletas que sufren alguna lesión, que tienen que recuperarse de alguna operación, el colágeno sí favorece esta recuperación, esta cicatrización interna, externa, a aquellas fibras musculares que se desgarraron. Sí, el colágeno ha demostrado tener efectos, especialmente incluso cuando se consume alrededor de la fisioterapia que estén llevando. A mí sí me gusta el consumo de colágeno, creo que puede ayudar. Al final es proteína, entonces, ojo, a veces, nuevamente, lo tiene que evaluar su profesional de la salud. O les da una proteína o les da el colágeno, pero hay colágenos hoy en el mercado con gran cantidad de productos que vienen con glucosamina, que vienen con vitamina C o con licopenos y me parecen de muy alta calidad. Sí los recomiendo, nuevamente, para no todo es para todos.
Claro, para todas las que padecen de un insomnio horrendo, que están en perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el magnesio que diste en nuestro reto?
Yo les recomendé el glicinato de magnesio, porque ese sí tiene más efectos a nivel de muscular para relajar. Y el citrato de magnesio tiene más efectos a nivel intestinal para quienes sufren más estreñimiento. Pero cada quien evalúelo, yo sí recomiendo más el glicinato de magnesio. Y yo he llegado a utilizarlo en ciertas temporadas para dormir mal.
Y muy bien. Oigan, si necesitan consultar a Bea Boullosa, la encuentran en Instagram y Twitter, Bea Boullosa. Aparte, ella tiene un podcast increíble. Si les encanta entender cómo funciona su cuerpo y la nutrición y lo que comen, que se llama Bendita Nutrición. Está en todos los lugares donde ustedes encuentran podcast, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Está con Nicolás Mier y Terán. Sale un episodio nuevo todos los lunes.
Y vamos a tener varios episodios sobre suplementos. Nos vamos a explayar Nico y yo ahí al respecto.
Exacto. Y en Instagram y Twitter, Bea Boullosa, por si la necesitan en su vida.
Un placer. Quiero, querida. Yo también te adoro, Marta.
Te quiero. Entonces me voy con tranquila, que yo no tengo insomnio. Sí, entonces yo muy bien, no necesito magnesio.
Puede ser feliz.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 10:35. W Radio.
W Radio 96.9.
Noticias.
Entretenimiento.
Y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio.
es W.
Doctor, ¿será normal que las cebollas tan grandes y blancas las vea como si fueran piezas de museo y la lechuga tan fresca que parece pintura hiperrealista?
Si está yendo a miércoles de plaza de la Comer y fresco, sí, es normal.
En miércoles de plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en... Miércoles
de plaza. El reloj ya está corriendo y la oportunidad es ahora.
Aprovecha los 30 días Infinity con 60 meses sin intereses, más precio especial y beneficios exclusivos Infinity Membership Experience para estrenar hoy mismo tu SUV. Vive el diseño, su potencia y la tecnología Infinity con un confort superior, seguridad avanzada, desempeño y lujo que transforma cada trayecto. Visita Infinity.mx para conocer todos los modelos participantes, obtener más información y consultar términos y condiciones vigentes. Infinity, el lujo de elegir diferente.
Hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar, pero hay otro México, uno mucho más grande.
El México que no cabe en el egoísmo, que se reconoce en la calle y en la mesa, en la mano que ayuda y en la voz que defiende. El México que sabe que la dignidad no se vende, que hacer patria es apoyar a los que menos tienen. Por eso nació Morena, por eso seguimos aquí, del lado del pueblo y su bienestar. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?
Morena, la esperanza de México.
Un gol no tiene horario. El evento deportivo más grande del planeta se escucha solo en W. A partir del 11 de junio, todos los partidos en vivo, gratis. El balón está en el aire. En W, conectamos tu pasión.
Desde mi trabajo en la Corte,
garantizo que las mujeres sean escuchadas.
Transformo criterios en derechos efectivos.
Desde mi trabajo en la Corte,
la igualdad deja de ser una promesa.
Cuando cuidamos cada palabra,
cuando analizamos cada expediente,
cuando sostenemos procesos justos.
Porque la igualdad sustantiva
se ejerce,
se construye,
se sostiene todos los días.
8M, Día Internacional de las Mujeres.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Días de belleza en Sears. Compra hoy y empieza a pagar en junio con tu tarjeta de crédito Sears más 13 mensualidades fijas en perfumería y cosméticos. Vigencia del 16 al 29 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El Chedraui, la cuaresma más fresca. Pierna y muslo de pollo fresco corte americano a solo $15.95 medio kilo. Válido al 19 de marzo.
Tiene el tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro. El balón está en el área, atención, el primero. El remate de cabeza allá adentro. Gol de México.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire. La selección nacional juega en casa y su casa es W.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Oigan, hoy vamos a hablar de una SUV que tiene el poder de cambiarlo todo, que es la nueva Geely Monjaro. Tiene un diseño espectacular, ya lo vieron, una tecnología pensada para su vida diaria. Motor 2.0 turbo, la plataforma global CMA con calificación de 5 estrellas en seguridad. Y Monjaro ofrece una experiencia de manejo refinada, segura. A ver, tiene 3 pantallas digitales de 12.3 pulgadas, un ambiente premium que transforma cada viaje en una experiencia única. Y pueden descubrir la nueva Geely Monjaro y estrenarla desde $600,999.990 pesos con un año de seguro gratis. Pues visiten su distribuidor Geely más cercano y descubran por qué cada vez más personas manejan Geely. See the world in full.
Bebemundo presenta.
Cortesía de Bebemundo.com, está con nosotros Vivian Landing, directora de Singularity México y directora de Yuma School, un colegio Montessori.
Justamente.
Yo soy niña Montessori.
Yo sé, y por eso estás aquí.
Mira, pero ¿sabes qué? También usamos el término Montessori, ahora que me fui de viaje con mis amigos. Claro, nunca falta alguien que no diga, oigan, Montessori, que cada quien haga lo que quiera. Al Montessori.
Totalmente.
Es una falta de respeto al Montessori, Vivian.
No es lo mismo hacer lo que quieres que poder decidir qué quieres hacer. Y lo que buscamos es niños que puedan decidir lo que quieren hacer, no que hagan lo que quieran.
Eso está buenísima explicación.
Es una gran diferencia.
Entonces, Montessori en casa suena como una anarquía absoluta.
Para nada. Montessori es una filosofía que está atrás del sistema Montessori, de la doctora María Montessori.
Que Dios la tenga en su santa gloria. El colegio Merich era Montessori.
Sí. Y el chiste justamente es creer en el niño y entender que el niño puede ser independiente, que puede ser autónomo y que realmente podemos respetarlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir traer la filosofía Montessori a casa? Y les vamos a dar 8 tips muy sencillos para desarrollar mejor a sus hijos. El primero es tómalo en cuenta. Necesitamos preguntarles, escucharlos, observarlos, entender las necesidades de cada uno de los niños. Cada niño es único e independiente. Si van a hacer un plan familiar, pregúntale a tu hijo, aunque sea algunos detalles, y que sea parte de esta planeación.
Es que nos da pavor hacer eso porque sentimos que vamos a convertirlos en tiranos y vamos a estar eternamente secuestrados por ellos.
Tenemos que entender que cualquier cosa que queremos que sean de adultos, tienen que practicarlo a lo largo de su vida en gradientes.
Yo tengo una frase preciosa para eso.
Quiero escucharla.
Tell your children that they are what you want them to be.
Sí.
Dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean.
Totalmente. Y si queremos adultos que puedan tomar decisiones, tienen que practicar la toma de decisiones desde que son niños. Si queremos adultos independientes, tienen que practicar la independencia desde que son niños. Todo el tiempo tenemos que estar practicando en lo que queremos convertirnos.
Ok. Pero no, espérate. Pregúntale, escúchalo, obsérvalo y déjalo explorar. ¿Qué es? Sí. Pregúntale.
Si estás haciendo un plan para el domingo, pregúntale si le gustaría agregar algo al plan. O probablemente le dices, vamos a ir a este museo, ¿en dónde te gustaría comer después? Hacer que él sea parte y que se involucre en los planes familiares.
Y en las tomas de decisiones.
Claro. O estás arreglando su cuarto. Que pueda decidir en dónde quiere poner su peluche favorito o su juguete. Y que pueda hacerlo suyo y que no sea todo impuesto.
Me gusta.
Punto número 2. Ten ambientes preparados para el desarrollo de tu hijo. Espacios donde pueda moverse libremente. Es muy importante que tenga lugares en donde pueda manipular el espacio, donde realmente se pueda mover libremente sin que le digamos, no toques, no agarres, no hagas, cuidado con esto, cuidado con lo otro. El espacio mental para su desarrollo personal. Punto número 3. Involúcralo en las labores diarias y que tenga responsabilidades acorde a su edad. Es importantísimo que los niños practiquen la responsabilidad desde chicos. Y que agarre el gusto, que no sean un castigo. Pues ahora te toca
Pero
limpiar.
Pero da ejemplos, Vivian.
Ahí te va. Por ejemplo, puedes pedirle que te ayude a poner la mesa. Puede tener como responsabilidad hacer su cama o ayudar a recolectar la ropa sucia el día de la lavandería. Un niño de 2-3 años puede ayudar con esas labores diarias. Y es importantísimo que sea parte de la contribución a la casa, que se sientan útiles.
Que se sientan útiles, que se sientan que pueden.
¡Claro!
Ok.
Punto número 4. Pídele ayuda y valora su esfuerzo y su trabajo. Número 1, el poder ayudar ayuda a fomentar su autoestima, que si me preguntan a mí, es lo más importante en la educación.
Claro.
Niños que sean seguros de sí mismos y que tengan autoestima. Además, a los niños les fascina ayudar. Entonces, cuando les pedimos ayuda, generalmente van a dárnosla. Ahora, muchas veces que un niño nos ayude implica más trabajo para nosotros. Le puedes decir, ayúdame a limpiar los vidrios. Todos sabemos que el vidrio va a quedar mucho más sucio de lo que estaba antes de que te ayude. Uh-huh. Pero su desarrollo está de por medio. Tenemos que valorar el desarrollo de nuestros hijos más que nuestros objetos personales, ¿no?
Claro. Pero eso qué fuerte, ¿no? Porque a veces no le quieres pedir ayuda a tu hijo porque sabes que va a ser un desmadre y entonces va a ser doble trabajo. Pero cuando alguien te pide ayuda, pasa algo mágico. Te sientes importante.
Totalmente. Totalmente. Y te sientes valorado. Y sientes que aunque seas más chiquito, puedes ser parte de la familia. Y claro, para un niño sentirse parte de esa familia es fundamental. Punto número 5. Déjalo interactuar con materiales que puedan romperse.
O sea,
es fundamental. No quiere decir que no tengamos medidas de seguridad. La seguridad está ante todo. Pero necesitamos que los niños puedan manipular diferentes materiales. Si un niño tira al piso un plato de plástico, se da cuenta que no pasa nada. No hay ninguna razón de por qué dejar de hacerlo. Pero cuando un niño tira o se le cae un plato de cerámica y se rompe, hay un impacto que lo hace consciente de que sus acciones tienen consecuencias. Y la próxima vez va a tener mucho más cuidado.
De acuerdo.
Dejarlos en un mundo de plástico es construir una bolita de cristal y mejor que se caigan de chiquitos y no ya de grandes que no sepan cómo actuar en el mundo.
Me gusta.
Punto número 6 y es fundamental en la filosofía Montessori. No le des ninguna ayuda innecesaria. La doctora Montessori decía, cualquier ayuda innecesaria está impidiendo el desarrollo de un niño.
Claro.
Déjalo que lo haga. La prisa es el peor enemigo de este punto. Pero si se está amarrando las agujetas, deja que se tome el tiempo de hacerlo.
Eso es para todas las mamás que viven con prisa.
Totalmente. La prisa es el peor enemigo de la educación de un niño.
No, y aparte, ¿qué tal él? A ver, papacito. A ver, quítate, mi amor. A ver, te lo hago yo.
No, bye.
Lo único que le estás diciendo con el déjame, yo lo hago.
Eres un imbécil.
Tú no puedes, ve como yo soy mejor que tú.
Claro.
Y por último,
y una cosa muy importante.
No, dice una divina. Cuestiónate el por qué antes de decir
sí,
no.
Sí.
Tenemos una inercia como adultos de lo que decía hace ratito. No toques, no hagas, no juegues, no brinques. Ten cuidado con esto. A todo le decimos que no. Y no nos tomamos un minuto para cuestionarnos si realmente lo vale. La exploración es muy importante en el desarrollo de un niño. Y si a todo le decimos que no, lo estamos encajonando para que no descubra sus propias habilidades.
Oye, yo he visto en internet, no sé si lo han visto ustedes, cuentavientes, papás que enseñan a los hijos, así chiquititos, de 4 o 5 años, al cuchillo,
tijera. Claro.
Por supuesto, nosotros en la escuela, desde niños de 2 años, en UMA, les enseñamos a cortar el plátano, les enseñamos a usar las tijeras. Toda herramienta son capaces de usarla si les enseñamos cómo hacerla. Uh-huh. Y darles a ellos no solamente la autonomía, sino que vean que confías en ellos, los vuelve dignos de confianza. Y eso es fundamental para los niños.
Ok, claro. Y número 8.
Yo quiero decir, para mí es el más importante y es una parte importantísima en la filosofía Montessori. Edúcalos hacia la alegría. Tómate el tiempo de reírte con ellos, de jugar con ellos. Van a crecer, pero tú eres su ejemplo de qué es ser un adulto. Y queremos que los niños crezcan sabiendo que no tienen que ser adultos grises, que pueden ser adultos felices, que crecer no es sinónimo de angustia y de preocupación,
sino de goce por la vida. O sea, el post que yo puse en el Instagram el otro día, que fue muy exitoso, que decía, qué dura se pone la vida después del kinder. Mal.
¡Totalmente! Cada vez somos más independientes, cada vez podemos hacer más cosas por nosotros mismos y eso debe de ser apasionante. Que los niños crezcan sabiendo que quieren ser ese tipo de adultos es importantísimo y tomarnos el tiempo de reírnos con nuestros hijos y enseñarles que la vida no es tan seria, creo que es una parte importantísima.
Pero ¿saben qué me quedé pensando ahorita con lo que dijiste, Vivian? ¿Quién de ustedes creció en una casa triste? O en una casa estresada, o en una casa enojada.
Y te voy a decir algo, Marta, estamos viendo una generación muy distinta después de la pandemia, justamente por eso. Porque los niños pasaron mucho tiempo en casa con padres preocupados, estresados, angustiados. Caos. Y eso se transmite.
Caos.
Entonces, no quiere decir que es demasiado tarde, solo es momento de cuestionarnos dos veces qué tipo de padres queremos ser, qué tipo de educadores queremos ser y qué queremos transmitir a los niños.
Y piensen, ¿ustedes quieren que sus hijos crezcan en una casa o en un hogar? Son dos cosas diferentes.
Totalmente.
Vivian Lan, aparte, es directora de UMA School, que es Montessori. ¿Dónde está UMA?
Sí, UMA School es una escuela Montessori bilingüe de educación consciente. Uh-huh. Nos enfocamos mucho en la parte de conciencia de los niños. Estamos en Jesús del Monte, en Interlomas, uh-huh. y seguimos muy fielmente la filosofía Montessori para desarrollar niños felices, capaces de cambiar el mundo.
Qué bonito. Ven por una escuela Montessori.
Es el mejor sistema.
Como debe de ser. Oye, ¿a niños a partir de qué edad en UMA?
Desde año 7.
¿Año 7
hasta? Desde año 7. Actualmente tenemos hasta 6 años y estamos en el proceso de abrir primaria.
Le voy a hacer la pregunta de fuego a Vivian. Y al año 7 meses, a los niños que van a UMA, ¿les pides que ya lleguen sin usar pañal?
No, por supuesto que no.
Gracias.
Cada niño tiene su propio ritmo. Nosotros es que esas nos escuelas adaptamos.
Es que no me lo aceptan porque no ha dejado el pañal. Pero no. Es que, ¿cómo crees que vas a apresurar a tu hijo a dejar el pañal o el chupón o la mamila?
Y eso se hace en conjunto y sí. Respetamos el ritmo del niño. Él no se adapta a nosotros, nosotros a él.
Muy bien. Pueden encontrar a Vivian en Instagram, en UMA, que es UMA School, en Facebook UMA School Montessori, o uma.school, por si alguien ocupa. Vivian, un placer tenerte acá.
Gracias a ustedes.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. Diez con 52 minutos.
El evento más grande del verano se juega en casa. Y su casa es W. 104 partidos. Completamente gratis. Al aire y en multimedia. En línea. Y en nuestra app. El balón está en el aire. Y a partir del 11 de junio, en W, conectamos tu pasión a nivel mundial.
Este martes y miércoles de Chedraui, papaya maradola 29.50 el kilo y col blanca a 7.90 el kilo. Este 17 y 18 de marzo.
Convierte tu celular en tu mejor aliado con un plan Telcel Libre. Disfruta de 20 gigas para navegar, redes sociales ilimitadas y cashback Telcel por 599 pesos al mes. Además, obtén 3 meses de Google AI Pro y 6 meses de Amazon Prime sin costo. Telcel 5G, mi mejor decisión. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Soy Javier Aguirre. Si ya vas en el segundo café y todavía no despiertas, te urge cambiar tu colchón para que descanses en serio. Cámbiate a Restonic. En ese descansas porque descansas.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La quincena LG llegó a Sears con hasta 52% de descuento en lavadoras, secadoras, refrigeradores y pantallas de la marca LG. Vigencia del 17 al 31 de marzo. Sears tiende. Más información en sears.com.mx.
Hola vecina, buenas tardes.
Hola vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo van los niños en la escuela?
Pues muy bien, y les va a ir mejor. Con eso de que ahora vamos a recibir también la beca Rita Cetina para Juanito, que está en la primaria.
Sí, Berito está en la secundaria y ya la recibe, ¿verdad?
Sí, ya.
Y sí, nos ayuda un montón.
Pues cómo no.
Este año, la beca Rita Cetina llegará a primaria. Consulta las bases en becaritacetina.gob.mx. Gobierno de México.
Tendencias,
noticias
y clips con información
de último momento.
Síguenos en TikTok,
en W Radio
MX.
Si es radio,
es W.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal el Estaca
y Eduardo Videgaray el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladeta $24.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
en plaza. Así las cosas.
Senador del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas, en contra total del plan B.
Sí, claro. Ya escuchamos absolutamente todos los planteamientos. Lo que quieren hacer es una concentración de más y más y más poder y más recursos. Saben que están bajando las mediciones, que los ciudadanos ya no les creen. Por eso lo hace abierto 27-28. ¿Por qué quiere recortarle a los órganos electorales? Pues para traerlos más presionados. Acción Nacional no va a ir con este plan Maduro.
Siguen con lo de Venezuela del Norte.
Pero por supuesto, así empezó Venezuela, a quitarle, recortarle a los organismos electorales, a callar voces. Acción Nacional va a defender a México.
Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Tiene el tricolor mexicano. Jesús Gallardo levanta la cara. Viene con el centro. El balón está en el área. Atención, el primero. El remate de cabeza allá adentro.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista. Solo aquí, en vivo, en directo y gratis. Este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche. Al aire por la frecuencia modulada y en digital en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire. La selección nacional juega en casa y su casa es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buen día. Soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada. Son las 10:57. Iniciamos Noticias W. A partir de hoy, la CENTE realiza un paro nacional de 72 horas, además de una jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, realizar una marcha hacia el Zócalo. De esto nos informa mi compañero Víctor Sandoval. Adelante, Víctor.
Ivette, buenos días. Así es, ya está iniciando esta marcha, está a la altura del 222 de la avenida Paseo de la Reforma, avanzando en dirección hacia el centro histórico. Cerrado los dos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, desde la zona del Ángel en dirección al primer cuadro capitalino. La ruta a seguir será llegar hasta lo que es la Pasando Banderas, tomar la avenida Juárez, posteriormente dar vuelta a la izquierda en el eje central para llegar a la calle 5 de Mayo y posteriormente al Zócalo capitalino. Un operativo discreto por parte de la Policía de la Ciudad de México en torno a esta marcha de la gente y llegarán al primer cuadro capitalino como parte de este paro de 72 horas. El reporte que tengo, Ivette.
Desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al magisterio a una manifestación pacífica y aseguró que el gobierno federal mantiene abiertas mesas de diálogo para atender sus demandas.
Es a través de la Secretaría de Educación Pública. Tienen reuniones, han tenido reuniones en todas las entidades de la República. Reuniones tripartitas donde participa la SEP, las Secretarías de Educación de los Estados con el gobernador o gobernadora y la Secretaría de Gobernación. Entonces, y hay reuniones. Entonces, se atienden las demandas factibles de atender, ¿verdad?
¿Algún llamado para el magisterio para que, pues...?
Pues nada más que haya... Que si se van a manifestar, pues que sea pacífico. Siempre.
En otro tema, la presidenta Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República hará un peritaje sobre la explosión ocurrida ayer en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas para determinar las causas del incendio que dejó 5 personas fallecidas. Aseguró que la refinería no tuvo daño alguno y se encuentra operando al 100%.
Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa y parece que hubo, repito, no es hasta que no pues se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la Fiscalía, parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos. de hidrocarburo, y entonces después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio. Las cinco personas que lamentablemente fallecieron, solamente una compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa, y se está viendo también el lugar donde estaban, etcétera, todas las causas que llevaron a esto.
Este miércoles en Washington, representantes de México y de Estados Unidos iniciaron la primera ronda de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC, que inicia formalmente en julio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. México planteará la permanencia del tratado y la eliminación de aranceles. El petróleo y el gas han vivido esta jornada una fuerte subida tras la denuncia de Irán de un ataque de Estados Unidos e Israel contra el mayor campo de gas del mundo, el yacimiento de South Pars. Además, Teherán ha confirmado la muerte del ministro de inteligencia iraní, Esmail Yatib, como había anunciado el ministro de defensa israelí, Israel Katz. Importantes sorpresas, dijo a lo largo del día, contra Irán y Líbano. Al menos 10 personas murieron desde esta madrugada en ataques aéreos del ejército israelí contra el centro de Beirut. Además, varios misiles iraníes han impactado contra Israel y han causado al menos 2 víctimas mortales en Tel Aviv. Irán ha afirmado que los ataques son en represalia por el asesinato de su líder de seguridad, Ali Larijani, y el jefe de la milicia Basij. En los deportes, hoy conoceremos a los 4 equipos restantes que conseguirán su boleto a los cuartos de final de la Champions League. Se jugará la vuelta de octavos entre el Barcelona y el Newcastle. El Liverpool va contra el Galatasaray, el Tottenham contra el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich contra el Atalanta. Ayer quedaron definidos los primeros 4 equipos. El Real Madrid, el PSG, el Arsenal y el Sporting ya están en la siguiente ronda. En una hora más de Noticias W, soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y tus equipos. Sigan en sintonía con W Radio. Más información en wradio.com.mx. Que tengan un excelente miércoles.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Ay, no, bien, este órgano lo odio.
Ya no puedo. A ver, quiero ver quién de ustedes cuenta bien.
¿Por qué nos pusieron ese órgano, doctor?
No, es que te voy a decir cuál es el problema.
A mí me choca ese, particular.
Te voy a decir cuál es nuestro problema. Te voy a decir cuál es el problema del ser humano. En los 80s, nadie andaba como andamos hoy. Y siento, cuentavientes, que específicamente ustedes que escuchan este programa y que son tan inteligentes y que saben tanto y que son tan capaces, lo padecemos más que ningún otro grupo.
100%.
Sí. Y se llama hipocondria.
Exacto. No hay otra. Exacto, es la hipocondria. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara, y a ustedes cuentamente, ¿cuál es el órgano del cuerpo?
Ajá.
O la pieza o la parte.
¿Qué más te preocupa?
¿Qué dices? Esta, por favor, no me la pongas, Diosito, bye. ¿Cómo? O sea, quítame esa y ponme otra.
No, es si que quiere, a mí me preocupan
si quiere,
tantos.
Ponme 3 pies, pero no. A ver, ponme 3 pies.
Ok.
O 11 dedos.
Órganos, creo que son nuestros grandes pendientes.
A ver.
El corazón. Uh-huh. O sea, no puedo creer el pendiente.
Pero bueno, ese no dirías, no. Dices, ok. Uno que digas, te odio, no,
no,
no te
quiero.
No, es
que el corazón no puedo creer.
No, sí, ya entiendo.
O sea, el corazón es, híjole.
Sí, pero
creo que el centro de todo.
100%. Pero no lo odias. No. Te estoy diciendo un órgano.
¿Por qué odias el páncreas?
No, lo odio.
¿Pero por qué odias el páncreas? Oye, eso, Carlos.
Sí, qué mal.
Qué mal.
Le voy a decir una cosa, doctor.
¿Qué? ¿Pero por qué?
No es nada amable.
O sea, tipo,
se enferma y no hay manera de que lo cures.
Claro que no. Claro que no.
Vamos a
ver, Carlos, discútele.
Y también para los cirujanos es un órgano muy difícil de acceder y de operar.
¿Ves? Híjole, ¿también? Perdón. Y el hígado también, ¿eh?
También el hígado.
El hígado no puedo creer. Sí, es que no puedo creer todos los órganos. Oye, el otro día nos carcajeábamos porque decíamos, imagínate que algún día, en el futuro, puedas tú llegar a Costco, ¿no? y preguntar, oiga,
¿me regala me vende un manojo de intestinos?
Sí, por exacto. Ejemplo. Oiga, ¿a cuánto está el metro
de colon?
De intestino delgado.
Sí,
¿no?
Exacto.
¿A cuánto está el metro del intestino delgado? Oiga, el par de pulmones.
¿Sabes qué, Marta? Voy a llevar de una vez.
Ajá.
Seis pares de ovarios. De una vez. No, o sea, yo no lo voy a comprar.
Ahorita que están de oferta.
Sí, llévate
que
seis.
Están al 2x1.
Exacto.
Me voy a llevar un par de riñones, güey.
Uh-huh.
Por si se me ofrece en el futuro.
Y ve esta trompa de falopio.
Exacto.
Que adivina.
¿Y sabes qué? En el par de riñones, uh-huh, te viene un páncreas de regalo.
Claro.
Te viene
claro,
un páncreas claro, de bono. Imagínate claro, qué padre.
O sea, hay un dicho de muy antiguo que decían que Dios puso el páncreas en esa localización, porque además mucha gente no sabe ni dónde está.
Uh-huh. Sí, no,
pero lo
no
puso
sabe,
muy posterior en el abdomen, cercano a la espalda, para que nadie se metiera con él, porque resulta que alguien se metía con el páncreas y el paciente se moría.
Claro.
Operaban el páncreas y el paciente se moría, porque es un órgano complicado anatómicamente,
sí,
las venas, las arterias que van alrededor. Entonces, al principio no sabía ni para qué servía, y poco a poco sí, se fue viendo la función.
Claro, pero les voy a decir una cosa, a lo que iba yo, es que en este programa sabemos tanto de medicina. Tenemos a tantos doctores de primera espectaculares que creo que el saber demasiado, yo no sé cómo ustedes los doctores no son todos súper hipocondriacos.
Sí, sí,
si son.
Sí, son.
Sí, son, ¿verdad? Sí, son. ¿Quién vino antier que me dijo, no tienes una idea lo claro, que yo estoy estudiada? Una doctora,
no, antier no puedo
mujer, que estuvimos hablando.
Menopausia, no haber sido
una oncóloga,
claro,
especialista.
Estábamos, claro, estábamos hablando de Marta, sí, qué mal, sí.
¿De qué era?
Y yo así,
¿de qué
nuestra
era?
Doctora que ajá, vino con Pancho para hablar de
el cáncer de colon. ¿La conoces?
Sí, claro.
Bueno.
Valenzuela, sí.
Bueno, entonces le dije, oye, tú no eres súper hipocondriaca, me dijo, no tienes una idea. O sea, yo estoy uber mega súper estudiado.
Sí, claro.
Sí, imagínate qué tan cañón.
Cuando estás en la escuela y estás en la clase de psiquiatría, vas leyendo las diferentes patologías y piensas que tienes todas, porque uno encaja en muchas cosas de la psiquiatría también.
Claro, pero te voy a decir una cosa. El regalo que nosotros les damos en este programa todos los días, la cantidad de vidas que hemos salvado.
Es prevención.
Gracias a escuchar un programa de nosotros, se encontraron hasta un retinoblastoma.
Sí, exacto, en una foto.
Encontraron, ¿no?
Sí.
Por el tema
sí,
de la foto y la luz en el ojo.
Y la luz en el ojo.
Cáncer de mama, uff. Cáncer de estómago, uff.
Todo.
Cáncer de colon, uff. Por lo que hablamos todos los días.
Sí, sí, sí.
Y entonces, el día de hoy, vamos a hablar con el doctor Carlos Chan. Carlos Chan es una eminencia, cuentavientes. Es el jefe del servicio de cirugía hepato-pancreato-biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que ya dije el otro día que
nutrición.
Nutrición. Sí, nutrición, exacto. Aparte es fundador y primer presidente de la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar, entrenado en nutrición y un fellowship en la Universidad de Alabama.
Así es.
Alabama was your thing, you were a southern boy. Y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Cirugía General. O sea, ¿cuánto tiempo estudiaste?
Pues sí, muchos años.
O sea, muchos años.
Muchos.
Muchos años. Entonces, hoy vamos a hablar del páncreas, porque aparte se dice que si te da cáncer en el páncreas, te cayó la voladora.
Sí.
Bueno, de eso se murió, ¿quién? Steve Jobs, se murió de
cáncer
de páncreas. Sí, sí, sí. Pero sí.
Sí.
José
fue José, cáncer de páncreas. ¿Quién
hay
más?
Muchos. Patrick Swayze, el de...
Patrick Swayze.
Ajá, se murió de
sí,
cáncer claro, de páncreas.
Pavarotti, Luciano Pavarotti.
Ahora, ¿por qué el páncreas es de mírame y no me toques?
Sí, es un órgano, como te digo, complicado y muy silencioso en sus síntomas.
Ajá.
Pero lo que comentabas al principio, de todo lo que aquí mencionan de enfermedades, hace que la gente se haga estudios de imagen por cualquier cosa y los mismos médicos los hacemos.
Sí.
Una apendicitis aguda se diagnostica con tomografía, por ejemplo, hoy en día.
Sí, sí, sí.
porque es muy fácil en la tomografía, ya no pasas por el ultrasonido ni por tantas cosas. La tomografía te enseña eso. El problema es que también te enseñan cosas de más a veces. Entonces, en la cuestión del páncreas, que está tan escondido,
ajá,
te pones una tomografía por los ovarios o por el apéndice,
no,
o por lo que
sí,
sea.
Y se,
no,
ve.
Y se ve, y resulta que tienes una lesión incidental, o sea, una lesión que no sabes que la tienes, pero que te sale por esos estudios, o los famosos chequeos, ¿no? Que se van y se hacen un chequeo y se hacen una resonancia de todo el cuerpo, y resulta que salen lesiones en el páncreas,
ajá,
que crean evidentemente mucha ansiedad, porque no saben qué es. Y lo importante de eso es que también muchas lesiones en el páncreas no son malignas, pero hay que saber evaluar cuáles sí son y cuáles no son.
¿Y por qué estás preocupado por esto?
Porque el cáncer de páncreas, como mencionabas, es algo tan agresivo, uh-huh, que encontrar lesiones precursoras de, uh-huh, cáncer o lesiones muy tempranas de cáncer sería lo ideal, pero como no es tan frecuente,
claro,
no podemos mandarle tomografías o resonancias a todo el país, porque claro, sería imposible, ¿no? Después de cierta edad, no sé, 50 años en adelante, porque la incidencia es mucho más baja. En cambio, como el de mama, por ejemplo, que es mucho más frecuente, sí se justifica estar haciendo mastografías, ultrasonidos o colonoscopias por el de colon. El de páncreas no tiene esa incidencia tan alta,
sí,
por lo cual no se puede estar pidiendo tomografías a todo, pero lo ideal sí sería que todos a cierta edad nos hiciéramos una resonancia.
¡Claro! ¿Del páncreas?
Pues del abdomen, y ahí puedes ver muchas,
fíjate,
cosas.
Fíjate que me acaban de hacer hace como 3 meses. ¿Por qué fue?
Porque
me dio una uretritis.
Ajá.
Entonces, claro, me dijeron, pues de una vez, todo el abdomen. Entonces vieron, bueno, todo, exacto, mis riñones, bien, me vieron el hígado, me vieron el páncreas, me vieron todo.
Y gracias a mí que yo te dije, ya está el ultrasonido, hombre.
Sí, Rebeca me dijo, ya, ajá, vente a hacer un ultrasonido,
no pasa
de
nada,
todo el abdomen. Y de una vez que te... Y hazte una tomografía simple de las vías urinarias.
Sí.
Bueno, o sea, claro, nosotros estamos sobreestudiadas. Y pero... Quiero que expliques algo. ¿Cuándo deberías de checarte el páncreas?
Es una pregunta muy buena, y la realidad es que hay factores de riesgo muy, muy específicos que son genéticos, ¿no?
Ajá.
En esos casos sí te tienes que checar el páncreas. Por ejemplo, hay cáncer de páncreas familiar. Hay familias que hay 2 familiares de la misma línea, o 3, o incluso más, con cáncer de páncreas.
Ajá.
Entonces eso se llama cáncer de páncreas familiar. Y ahí el riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas es muy alto. Entonces, esa persona sí necesita un estudiarse desde joven, desde, uh-huh, los 30 a 40 años, para ver que su páncreas esté bien. O genéticamente se puede estudiar. Algunas enfermedades que tienen pólipos, que de repente aquí han hablado gastroenterólogos, que tienen poliposis en el colon,
sí,
o poliposis en el estómago, ¿no?, también puede tener mayor riesgo de cáncer de páncreas. Uh-huh. Alteraciones, uh-huh, genéticas, por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer de mama y también tuvieron otro cáncer en alguna parte del cuerpo, y otros familiares con cáncer de próstata. Ahí se ve una probable predisposición genética a tener, uh-huh, cáncer. Entonces, sí se pueden hacer estudios desde etapas mucho más jóvenes.
Ya.
Pero alguien sin antecedentes, pues no te puede estar haciendo estudios todo el tiempo, no todo el mundo los puede pagar, ¿no?
Claro, pero a ver, nada más dime una cosa. Si no tuviste antecedentes en la familia, ¿a qué edad hay que checarse el páncreas? ¿Y cómo se checa? ¿Es un ultrasonido? ¿Es una
tomografía? Pues mira, el páncreas se afecta la parte endocrina en forma frecuente, que es la diabetes. Entonces, un paciente que desarrolla diabetes como cualquier otro lo empieza a hacer a los 40 años, 45. Pero si alguien no tiene diabetes, por ejemplo, si tu mamá o tu abuelita no tiene diabetes, pero a los 70 de repente le da diabetes, esa no es una diabetes de la que todos conocemos, eso es un cáncer de páncreas casi seguro.
Porque ¿qué?
Son diabetes de inicio muy tardío y de inicio súbito. Alguien que no era diabético, que de repente a los 70 años la glucosa se le empieza a elevar, hay que ir directo a descartar un cáncer de páncreas.
Oye, eso está súper interesante.
Uh-huh. Sí.
Oye, pero a ver, ¿pensarías que no importando tu edad, si es 40, 45, 50, 55, hoy que hay tanta diabetes tipo 2 en México, si te da diabetes, pues de una vez me checo el páncreas?
Sí, podría ser por imagen, aunque lo más probable, la mayoría de las veces no va a haber nada en el
no
páncreas.
Va a haber nada.
Sobre todo si es una diabetes que empezó en etapas jóvenes, ¿no? pero siempre es bueno tener una imagen del páncreas. Y como decía hace ratito, si hacen estudios por otra cosa y resulta que sale una lesión incidental, sí, que no está haciendo ningún problema en ese momento, lo que nosotros tenemos que saber y ver es cuál de ellas es una precursora de cáncer con un potencial maligno futuro o cuál no.
Exacto.
Y hay unas que sí son,
claro,
premalignas.
A ver, entonces pregunta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes se ha encontrado de milagro y de churro una lesión? Porque se estaban estudiando otra cosa y en la imagen salió otra. Y regresando y a todo esto, ¿dónde está el páncreas? ¿Se puede uno tocar el páncreas? ¿De qué tamaño es el páncreas? ¿Y qué onda con estos tipos de lesiones incidentales del páncreas? Al volver con el doctor Carlos Chan, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
11 con 16 minutos.
Vista en el camino, pero el corazón en la cancha. Ya sea en el tráfico o en la oficina, no te pierdas ni un latido del torneo más grande del mundo. 104 partidos, gratis. El balón está en el aire y se escucha solo en W.
Este martes y miércoles, Chedraui, aguacate Hass en Maya, 21.90 la Maya. Y uva verde a 75 pesos el kilo. Este 17 y 18 de marzo.
Típita, no soñaba. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
Días de belleza en Sears. Compra hoy y empieza a pagar en junio con tu tarjeta de crédito Sears más 13 mensualidades fijas en perfumería y cosméticos. Vigencia del 16 al 29 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
Vive tu hogar con Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento y paga en julio. En una gran variedad de salas, comedores y más. Transformar tu casa es muy fácil. Te esperamos hasta abril 23. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. One Piece. Temporada 2.
This is the most fun I've ever had.
Pasa con otras series que cuando no tienen claro el final, a lo mejor tienen una gran premisa y empiezan a desarrollar, pero se pierden a medio camino y no saben cómo aterrizar. Tan así, y esto quiero compartirlo porque me parece una cosa muy interesante que recién sucedió, como ya la serie se ha vuelto un fenómeno mundial, el manga se ha consumido también a nivel global de forma histórica, Eiichiro Oda escribió el significado del One Piece, es decir, el resultado del final de la serie, en un papel y metió esto en un cofre, en una cápsula, en un quién sabe qué cosa, y lo botó en medio del océano, quién sabe en dónde, en una locación que solamente él conoce. Y dice que va a sacarlo para mostrar este papelito una vez que se publique el final de One Piece.
We put together an amazing crew, made it to the Grand Line, and now we're one step closer to our dreams.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Banamex presenta El Rey León. Celebramos un año del musical número uno del mundo en México. Ven a vivir lo inolvidable. Teatro Telcel. Adquiere tus boletos en taquilla y Ticketmaster.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la piña miel a 18.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre miércoles de plaza.
Tiene tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro, el balón está en el área, atención, el primero, el remate de cabeza allá adentro, gol de México.
El equipo tricolor.
selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire, la selección nacional juega en casa y su casa es W.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y tenemos una eminencia en el programa. Es el doctor Carlos Chan y es el jefe del servicio de cirugía hepato-pancreática biliar de el Hospital de Nutrición. Exacto. Ya no lo voy a decir completo, ¿eh? Ya quedé el otro día con ustedes, cuentavientes. Y estamos hablando del páncreas y lesiones pancreáticas que se llaman lesiones incidentales, que te lo encontraron ahora sí por casualidad. Uh-huh. ¿Ok? Y ahorita les va a decir cuáles son preocupantes, para que ustedes, si algún día esto les sucede, tengan la información. Nada más quiero clases de anatomía, 2 minutos. ¿Dónde está el páncreas? ¿Qué tamaño tiene? Y vuelve a explicar qué hace.
Sí, el páncreas es un órgano que se llama retroperitoneal. Esto está en la parte más posterior del abdomen.
Ajá. Atrás del estómago. ¿Izquierdo?
En el centro.
En el centro.
Atrás del estómago. Ajá. Y cuando entras atrás del estómago, que hay una como ventanita que se llama, es un epiplón o un ligamento, pasas y entras a esa cavidad que es el retroperitoneo, es como una cavidad aparte.
O sea, si tú me fueras a operar el páncreas, ¿entras por adelante o por atrás?
No, por adelante.
Por adelante. Y tienes que mover el estómago de un lado.
Levantarlo, digamos, porque está atrás.
Lo levantas el estómago.
Se inflan.
Está atrás. Si es por la paroscopía, sí. Puedes operarlo por la paroscopía o abierto. Ajá. Pero sí, te pueden inflar y es la misma entrada, entras atrás del estómago y está el páncreas en la cabeza rodeado por el duodeno. Ajá. Y en la cola con el bazo, que es otro órgano también que está en el abdomen. Pues es algo complejo, pero es atrás. Y por la casa del páncreas pasan venas importantísimas, una vena que se llama la vena porta. Uh-huh. Que lleva toda la sangre del intestino hacia el hígado. El hígado es como un filtro que depura todas esas cosas que vienen en el del intestino hacia el hígado. Entonces, esa vena trae 1 litro de sangre por minuto.
Sí.
Imagínate, estar operando el páncreas y tener un sangrado ahí, pues es algo terrible, ¿no?
Terrible. Mucho. Oye, sangrado. ¿Tamaño del páncreas?
De largo mide 15 centímetros o 18 por ahí.
O sea, santo chorizón.
Sí, de largo y de ancho como 5 centímetros más o menos.
Sí. Un chorizo.
Sí, un órgano. Un chorizo. Choncho.
Oye,
choncho.
Ahora, explícale a todos, ¿qué hace el páncreas?
El páncreas tiene dos funciones en términos generales importantes. Una función endocrina, que es la parte que produce hormonas, y de esta es la más importante, es la insulina. Todos sabemos que el páncreas produce insulina, y si el páncreas en esa porción endocrina se afecta, pues te da diabetes.
Ok.
Tiene una porción exocrina, que produce enzimas pancreáticas que sirven para la digestión de los alimentos. Entonces, básicamente, las dos. Y un cáncer o un tumor te puede salir de la parte endocrina, y son tumores neuroendocrinos.
Ajá.
O de la parte exocrina, que es el cáncer de páncreas.
Ya.
O algunas otras.
Ahora, vuelve a repetirles a todos por qué estamos teniendo esta conversación sobre diagnósticos que son por casualidad.
Sí, aquí el tema es que por casualidad puedes encontrar una lesión en el páncreas. Y a mí, yo creo que siempre en todas mis consultas llega 1 o 2 personas, pacientes, con mucha preocupación porque se les encontró una lesión incidental. No se sienten mal, no tienen ningún problema, no les duele nada, pero en un chequeo o en alguna otra cosa les salió esa lesión. Y llegan con mucha preocupación porque todo el mundo asocia el páncreas a cáncer.
Claro.
Entonces, lo primero que uno debe de saber de esas lesiones es o son sólidas o son quísticas. Con quísticas, ¿a qué me refiero? Que son como globitos de agua que tienen líquido adentro. Uh-huh. Eso de entrada ya es infinitamente menos malo. O sea, generalmente es algo benigno, la gran mayoría de las veces va a ser algo benigno. Una sólida, una lesión sólida, y eso se ve por tomografía, por las características del tejido en tomografía.
No en un ultrasonido.
También ultrasonido lo puedes ver, pero ultrasonido, fíjate que no es un buen estudio para el páncreas. Precisamente como está tan posterior, el colon está arriba, el colon transverso, está el estómago. Entonces, si tú tienes algo de gas en el estómago, en el colon, el ultrasonido no es buen
estudio. No se va a ver.
No se va a ver. Entonces, nadie, a veces con un tumor importante y alguien que se ponga mucha atención en esa zona, el radiólogo puede encontrar o describir un tumor en el páncreas, pero siempre se va a requerir un estudio mayor, que es la tomografía generalmente. Esa sí te enseña el páncreas en toda su extensión. Si es un tumor sólido, aquí está lo malo, que el 95% de las veces va a ser un cáncer de páncreas, un tumor sólido, que rara vez se diagnostica en forma incidental, porque sería demasiada buena suerte dentro de todo lo malo que te encontraron un tumor sólido muy pequeñito, porque ese se debe de quitar inmediatamente. Y sí he tenido pacientes así, que les encontraron un tumor sólido que fue cáncer de páncreas, pero de chiquitito, de un centímetro o menos, por ahí, que sería un cáncer muy temprano, con muy buenas posibilidades de curarse por completo.
¿Y qué estudios le estaban haciendo como para haber visto?
Pues algún por el riñón o por alguna...
El hígado. El
hígado, lo que tú quieras. Y se encuentra una lesión sólida. Eso se ve raro, pero raras veces, pero puede pasar. Pero la mayoría de las veces, y te estoy diciendo que casi el 50% de las personas podríamos tener un quiste pancreático, que es otra cosa, no es un tumor sólido. Es líquido, es un tumor líquido, es como de agüita.
Sí, claro.
Y esos tumores quísticos, aquí otra vez se complica, porque o pueden ser lesiones premalignas que en algún momento te pueden dar un cáncer, o sea, es una lesión precursora, o un tumor 100% quístico que no hay que hacerle nada.
Y ahí se queda.
Y ahí se queda. Entonces...
Pero entonces, ¿cómo se entera el doctor si te encuentran un pequeño tumor quístico, si es benigno, si es maligno? ¿Te tienen que hacer una biopsia?
Buenísimo. Sí, te tienen que hacer un ultrasonido endoscópico, que eso lo hace generalmente un endoscopista experto en ultrasonido endoscópico, que hace la endoscopía como común y corriente, pero el endoscopio tiene un transductor de ultrasonido, y a través de la pared del estómago ven todo el páncreas y detectan y pueden ver el tipo de quiste, si tiene nódulos adentro, si depende o no está pegadito al conducto pancreático, que se llama, y además pueden aspirar líquido. Y con esa aspiración o hasta biopsia de la pared de ese quiste, sí se puede saber si es una lesión premaligna o una lesión que puede dar un cáncer futuro o una lesión que no da cáncer en ningún momento. Y ya con eso tú puedes establecer un plan de seguimiento con el paciente.
Claro.
Porque la mayoría tampoco, aunque sea premalina, que son las que tienen moco adentro, se llaman mucinosas, la mayoría no requieren una cirugía inmediata, para nada.
Sí.
Pero sí requiere un seguimiento de por vida.
Sí, claro.
De estarla vigilando.
No,
pero muchos no se van a convertir en nada. Muchos van a estar en vigilancia en nada, pero sí hay que vigilarlos.
Claro. Y luego, regresando del corte, las lesiones sólidas, porque hay varias, son tumores que son diferentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Híjole, ¿y cuáles son los síntomas de que no traes el páncreas bien al regresar con el doctor Carlos Char?
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 11:28.
Es W.
W. Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
SW.
En Chedraui, la cuaresma más fresca. 20% de descuento en todos los filetes del departamento de pescados y mariscos. Válido al 19 de marzo.
La quincena LG llegó a Sears, con hasta 52% de descuento en lavadoras, secadoras, refrigeradores y pantallas de la marca LG. Vigencia del 17 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Este
martes y miércoles del campo, plátano 19.80 el kilo y aguacate casa en malla 24.80 la pieza. Solo en Soriana. A marzo 18, aplica restricciones.
Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La Encuesta Nacional de Opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo.
Soy Carlos Loret de Mola. Y te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del duende, los deportes con Alberto Lati, las finanzas con Valeria Moy.
En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde, con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas.
Por W Radio, ya saben cómo se pone.
No caigas en engaño. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio, o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
Durante 2025 en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Doctor, ¿será normal que las cebollas tan grandes y blancas las vea como si fueran piezas de museo y la lechuga tan fresca que parece pintura hiperrealista?
Si está yendo a Miércoles de Plaza de la Comer y Fresco, sí, es normal.
En Miércoles de Plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en Miércoles de Plaza.
El cristal hace pedazos tu mente, destroza tu cuerpo, te aleja y rompe tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Milanesa de res pulpa blanca, 198.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A marzo 18, aplica restricciones.
El torneo deportivo más grande del mundo regresa a México. Y la voz del fútbol te está esperando. La pasión, los goles y la historia. Del primer silbatazo a la gloria final. El balón está en el aire. Y en W, conectamos tu pasión.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con el doctor Carlos Chan. Él es el jefe del servicio de cirugía hepatopancreática bilar de nutrición. Es una eminencia. Por si alguien algún día lo ocupa, yo ahorita les doy su teléfono. Pero estamos hablando de las lesiones en el páncreas y lo importante que es que cuando a uno, porque te hiciste un estudio de otra cosa y ahí al fondo se veía el páncreas y entonces en el estudio sale que tienes una lesión incidental, pues a ver, antes de que peguen el grito al cielo y crean que tienen cáncer, ¿cuáles son? Ya explicaste, Carlos, que hay dos tipos de lesiones, las que son quísticas y las que son
sólidas.
Y entonces, dentro de las sólidas, eso normalmente sí es un tumor de cáncer.
Normalmente sí. Y si me precisamos decir rápido de las quísticas, a veces llega el paciente con tanta ansiedad, o la paciente, que dice, por favor, opérame, quítamelo. Uh-huh. El problema es que, como decíamos, el páncreas es tan complejo y mórbido, o sea, potencialmente se puede complicar una operación, que si les explico, ¿no? Si ponemos en una balanza tu quiste contra la cirugía, es muchísimo más peligrosa la cirugía que dejarte el quiste ahí.
Ya.
O sea, de una cirugía de páncreas, pues te puedes complicar muy feo.
Pero dime una cosa rápido. ¿Has visto la foto de un páncreas, cuentavientes? ¿Por qué son como bolitas? ¿Por qué es como un gran mueganito? ¿Cuál es la textura? ¿Es como tapioca o qué es?
Bueno, un páncreas sano, tiene una textura muy blanda.
¿Tipo?
Muy blanda, tipo...
Compláramelo, pues, flor, fruto,
una tapioca
verdura.
Gigante, a lo mejor, o sea, sí es como suavecito, ¿qué? Como una tapioca que dices, pero pues gigante, ¿no?
Pero
las tapiocas
así.
Son chiquitas, ¿no? Sí, como suavecitas, como, que te diré, como una arena muy suave, que metas en una telita también muy suave. Ese es el riesgo del páncreas, que es muy frágil, sobre todo el que está sano.
Sí.
Entonces, meterte a operar un quistecito en un páncreas sano es súper riesgoso.
O sea, siento que lo que me estás diciendo es lo único que se me acaba de ocurrir, es que es como operar, imagínense, operar un flan napolitano.
Un poquito más duro que eso, pero sí. Puede llegar a ser como un flan.
Sí, pero se te puede desbaratar. O sea,
te puede desbaratar, es friable, le das puntos y se puede romper, o sea... Los que operamos generalmente, por ejemplo, un cáncer de páncreas sólido, en la que es el páncreas se obstruye el conducto pancreático y se pone más durillo.
Ajá.
O sea, le da pancreatitis crónica a esa parte, y la pancreatitis crónica es un páncreas duro, y el conducto pancreático se dilata. Entonces, operar un páncreas enfermo, pues finalmente es más fácil, ¿no? Porque...
Claro, entonces tú lo que dices es, un quiste está en un páncreas sano. Y entonces operar un páncreas sano es un viacrucis.
Sí, pero a veces lo tenemos que hacer porque si el quiste tiene datos de mal pronóstico o de riesgo de cáncer inminente o que ya lo tiene, entonces sí tienes que operar ese páncreas. Y bueno, hay técnicas para hacerlo y se hace en forma segura, ¿no?
Oye, tú que eres cirujano, perdón, me salgo de tema 2 segundos. Nunca se lo he preguntado a ninguno de los cirujanos que han venido a este programa. ¿Cuál es el órgano más difícil de operar?
Yo te diría...
Ajá, o sea, el que dices, quiero llorar de que mañana tengo que operarlo.
Probablemente sea un sesgo por mi propia profesión, pero el hígado y el páncreas yo creo que son los más difíciles de operar. Las resecciones hepáticas son muy complicadas, el trasplante de hígado es muy complicado.
¿Pero es por qué? ¿Por la textura o por qué?
No, por la cuestión anatómica de las venas, las arterias, los vasos son cosas muy peligrosas en cuanto a circulación sanguínea. No digo que las otras no sean difíciles, me imagino que operar un cerebro va a ser dificilísimo, no tengo ni idea, un corazón también. Pero en términos generales, por la cuestión anatómica y de circulación sanguínea, yo creo que el hígado y el páncreas son de las peores.
Oye, que la semana pasada nos carcajeábamos, ¿se acuerda? Que tuvimos un hepatólogo y que estuvimos hablando del alcohol y el hígado, y les decía, por favor, cuídense el hígado.
Claro.
Porque ahora sí que no venden hígados en el Costco. Para encontrar un hígado, ahí les encargo, ¿eh?
Sí.
Entonces, hoy que en México hay tanto hígado graso, hay tanta cirrosis, de verdad, tienen que cuidarse el hígado. Ok, cierro esta pregunta que tenía. Luego, entonces, están los tumores sólidos, y son varios, ¿y cuáles se operan y cuáles no?
Sí, un tumor sólido hay que operarlo... Sí, siempre, porque como te decía, el 95% pues es un cáncer de páncreas. Al decir cáncer de páncreas, hablo del adenocarcinoma, que es el más frecuente. O sea, el más malo es el más frecuente. Y ese hay que quitarlo siempre si está muy pequeñito en el momento. Porque incluso si está más grande, la tendencia actual es dar quimioterapia antes de la operación. Que se llama quimioterapia neoadyuvante antes de operar.
Para ver si se hace más chico.
Para controlar un poco, para hacer que los ganglios se vuelvan negativos, si es que alguno estaba positivo, para adelantar el tratamiento y después ya pasar a una operación mucho más compleja y ver que con la quimioterapia el tumor no haya crecido, no se haya extendido más. Pero un tumor pequeñito operable, podemos ir directo a la cirugía, aunque la quimioterapia siempre va a ser necesaria después de la operación. O sea, la quimioterapia y la cirugía van juntas en el cáncer de páncreas. Pero no todos son adenocarcinomas. Hay un porcentaje más pequeño que puede ser, por ejemplo, un tumor neuroendocrino, de lo que decíamos hace rato, esos son mucho más benignos, por así decirlo, la sobrevida es mucho mayor y se deben de quitar. Hay otros tumores de mujeres muy jóvenes, yo operé a muchas jovencitas de 15 años, de 20 años, de 25, ¿qué? Por tumores muy grandes en el páncreas.
¿De qué hablas?
Esos son tumores de mujeres jóvenes que se llama tumor sólido pseudopapilar. Y es algo relacionado a las hormonas, a las hormonas femeninas. Es raro, pero pues a mí, por lo que me dedico a esto, me llegan muchos. Tengo, de veras, muchísimas pacientes muy jóvenes, pero este es un tumor que también se puede curar con la operación, generalmente
no.
Se cura.
No. ¿Tú sabes la paz que nos acabas de quitar a las que somos mamás de mujeres jóvenes? ¿Sabes la paz que nos acabas de quitar? Me vale, ¿cuáles son los síntomas de ese específicamente?
Como no dan síntomas tempranos, generalmente dan síntomas cuando están más grandes. Entonces puede ser un efecto de masa, o sea, que obstruye un poco el estómago, que la paciente coma y se llene muy rápido. Una paciente, ahorita me acuerdo, que por años padeció de gastritis y colitis, entre comillas, y obviamente era el tumorcito lo que le estaba doliendo, pero nadie pensaría que una jovencita de 15, 16 años tenga eso. Entonces, pues reciben infinidad de tratamientos, pensando en otras cosas, pero es raro, o sea, pero si molestias abdominales que persistan en una jovencita, pues yo sí le haría una resonancia magnética.
Para ver,
para bueno, ver que todo esté bien.
Gracias por quitarnos la paz.
No, qué bueno.
Vale la resonancia. Oye, ya.
La información es buenísima.
O sea, si sus hijas están permanentemente padeciendo del estómago, vayan a hacerle una tomografía del páncreas.
Claro.
Nada más para descartar. Luego, entonces, ¿cuál es la solución a todo esto?
Pues mira, la solución es el diagnóstico temprano, que pocas veces lo tenemos. Hablando de cáncer de páncreas, generalmente el diagnóstico se hace tardío. Lo ideal sería que en el futuro, y ya eso ya es algo que se ve, que te hagan una prueba de sangre y que en la sangre te puedan detectar pues el DNA circulante de ese tumor maligno y que te hagan un diagnóstico mucho más temprano. Hoy por hoy los hacemos más tardíos esos diagnósticos y por eso es tan agresivo. Otra cosa es quitar los factores ambientales de riesgo.
¿Qué son?
Que no sé si quieres que hablemos de eso. Pero
obvio,
no,
sí, obvio.
Los factores ambientales son el tabaquismo, sin duda es un factor muy importante, la obesidad. La obesidad es algo que tendría que ser realmente una reforma de salud importante para atacarla en forma muy agresiva, porque la obesidad es tan importante en este país que se vuelve un problema de salud.
¿Pero real. Por qué la obesidad es un problema para el páncreas?
Para el páncreas y para muchos otros órganos. Sí. La obesidad te crea un estado de inflamación en el cuerpo. Las células de la grasa son activas, producen algunos elementos que se llaman citocinas y otras cosas que pueden tener mucho que ver con el inicio del cáncer. Entonces, la obesidad es más importante de lo que creemos para el cáncer y para otras enfermedades, claro, no se diga, ¿no?
Claro.
Entonces, son las cosas que podemos evitar.
Claro, y la gente que está panzona, porque hemos hablado mucho en este programa sobre la grasa abdominal.
Sí, esa es terrible.
A ver.
Y esa nos toca más a los hombres. Los hombres somos más panzones que las mujeres, y esto también es por cuestión genética. La mujer tiende a acumular la grasa en otros lados, ya sea caderas o...
Sí.
Pero visceral, o sea, intraabdominal, tienen pocas. Yo me toca operar muchísimas mujeres y hombres, y es infinitamente más fácil operar una mujer porque tiene menos grasa visceral, pero por mucho. Y ahora tengo una mujer delgada, es un libro de anatomía, o sea, ves los órganos transparentes, sin grasa. Sí. Operar un hombre panzón es dificilísimo, porque la grasa visceral es terrible y las complicaciones son mayores también. Las
Pero complicaciones entonces, son como mayores. Entras, digo, para todas ustedes que están escuchando este programa, si su pareja está panzona, pónganle este audio,
sí,
pónganle este podcast.
Definitivamente.
Y si ustedes son hombres y están escuchando este programa y traen una panza infernal, bueno, ¿saben qué? Pongan sus barbas en remojo.
Sí, totalmente.
Porque cuando abres el abdomen de un hombre para operar el páncreas...
Tiene mucha grasa visceral.
¿Pero qué es? ¿Está forra? O sea,
pues es,
tienes que, ahora sí que,
sí,
abrir paso
a veces
como el mar
que
muerto
paso
para
entre,
llegar.
Entre la grasa, sí. Puede ser una pesadilla. O sea, ya un caso ya muy exagerado. hay grasa y entre la grasa vas encontrando los órganos, literal. Son casos ya muy extremos, pero siempre se puede, o sea, siempre hace uno la técnica quirúrgica necesaria para hacerlo, y sí, pero se vuelve más difícil, y además las complicaciones postoperatorias pueden ser mayores también.
O sea, híjole, es que ahorita hay tanta controversia alrededor del peso.
Sí.
Mucho hablamos con Fernando Pérez Galá sobre el hecho de que la obesidad es una enfermedad.
Sí.
Es una enfermedad. Nadie piensa lo contrario. Y aquí ya no es un tema de vanidad.
No, ni de estética, ni de
estética.
No, es de salud.
Mire, nunca habíamos hablado con un experto en hígado, páncreas y vesícula sobre el tema de la obesidad. Y hasta por eso. O sea, no es un tema de estética, cuentavientes.
No.
Y tanto que hablamos del tema en el programa e insistimos la importancia de hacer ejercicio y de cambiar tu alimentación y de tratar de estar en tu peso. O sea, ya saben que está toda esta corriente del fat shaming, pero yo no creo que es un tema de fat shaming. Yo creo que es una genuina preocupación.
Sí, yo también.
De que nosotros, porque no somos doctores, no terminamos de entender el interior del cuerpo humano cuando hay esos niveles de grasa en el cuerpo.
Sí, sí, totalmente. Y lo que favorece o ayuda contra eso, pues es lo que mencionas, el ejercicio diario, de la forma como cada quien lo pueda hacer,
sí,
porque
claro,
también hay veces que la propia obesidad no te deja hacer cualquier ejercicio, y la dieta, los hábitos en la dieta son importantísimos.
Claro. Oye, veo los síntomas: dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada, coloración amarillenta de la piel y de los ojos. Lo primero que uno va a pensar es, ay, me late que tienes hepatitis, sí, ¿no? Y es un tema de hígado, pero puede ser un tema de páncreas.
Rocío Jurado también,
¿no?
Se murió de eso.
También Rocío Jurado, sí.
¿Cómo? Claro.
¿Náuseas o vómitos?
Sí, es que depende de qué tan avanzado esté. El problema con esto es que el páncreas en términos generales tiene tres porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Un tumor en la cabeza del páncreas son los pacientes que se ponen amarillos porque las vías biliares atraviesan, vienen del hígado y atraviesan la cabeza del páncreas. Entonces da una alerta muy temprana de que hay un problema.
Claro.
Pero sí, efectivamente, se les hace a veces el diagnóstico de hepatitis, y entonces se pierde un mes o dos meses entre que se le quita la hepatitis, que obviamente no hay, y el paciente cada vez está más amarillo.
Yeah.
Pero si te da en el cuerpo o en la cola del páncreas, no hay muchos síntomas o muy inespecíficos que confundes con gastritis, colitis y todo esto, y el paciente empieza a perder peso. Y al principio se sienten bien porque pierden peso y dicen, ay, pues qué bien que estoy perdiendo peso porque se ve mejor, se siente mejor. Pero esa pérdida sigue bajando y llegan a los 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, y eso ya es totalmente anormal.
Sí, 100%.
Y entonces es cuando debe uno empezar a buscar, no solo páncreas, sino una neoplasia maligna en cualquier lugar, ¿no?
Sí.
A ver, espérame, es que ahorita me cayó el 20 de esta pregunta. La voy a hacer, no me juzguen. Esa baja de peso sin inexplicable, sin dietas ni nada. ¿Por qué pasa? O sea, ¿puedo seguir comiendo y voy bajando de peso?
Sí, sí, pero ¿por qué bajan de peso con el cáncer?
Porque es el propio metabolismo que altera las células malignas, producen muchas sustancias y te empiezan literalmente a chupar otras zonas sanas y empiezas a bajar de peso.
Ajá.
Claro que puedes tener otro problema en la tiroides.
Pero específicamente en el cáncer.
El cáncer es por las células malignas que no tienen control y crecen en forma totalmente desproporcionada. Se pierden todos los controles genéticos para que una célula no se anormal, no se muera y siga creciendo. Y eso, pues, de alguna manera sí devasta todo el cuerpo, ¿no?
Sí, porque uno pensaría, ah, okay, pues tiene cáncer, no tiene hambre, se siente mal, no come.
No, no.
¿Y no?
No.
Si no está relacionado a dieta y está alguien perdiendo mucho peso.
Claro, claro.
Directamente hay que ir a buscar, que no necesariamente es cáncer, puede haber otras.
Sí, pero bueno,
oye,
al extremo.
Oye, y algo que yo te iba a preguntar, tú que eres cirujano, Carlos, no sé ni cómo me puedes contestar esta pregunta. Como Rebeca y yo somos como la patrulla de la cirugía, ¿no? Y hemos parado muchas cirugías.
Sí.
que acaban siendo no necesarias o que...
¿O que hacen un reguero?
No, o que acaban siendo no la mejor estrategia. Desde el otro día una chava que me dice, no, es que me voy a operar los miomas, me los van a quitar. ¿No?
¡Hombre!
Y entonces yo, pero ¿sangras muchísimo?
No.
No. ¿Pero te duelen? No. ¿Pero te han
alguna
crecido?
¿Alguna obstrucción del colon por algún mioma?
Entonces, ¿por qué te los están operando? Uh-huh. Pues es que me dijo el doctor.
No, bueno.
No, pues te voy a dar otro y pide una segunda opinión. Pidió la segunda opinión.
Y le no lo operaron.
No puedo creer. Cero, tienes por qué operarte estos miomas. Mi pregunta es, por eso damos clases de medicina todos los días en este programa. A los cirujanos, neta, Carlos, lo que más les gusta es operar. ¿Cómo sabes, como paciente, si neta, la operación es necesaria? ¿O es el doctor nada más entreteniéndose? A, B, sacándote lana, C,
Sí, pues sí, mira, es una pregunta muy...
Ya sé que es muy dura.
Muy dura.
Muy fuerte.
Y sí, te la entiendo perfecto. Yo lo que diría es que varias cosas se pueden hacer. Uno, siempre se pueden pedir referencias a doctores de confianza que tú puedas tener. Claro. O sea, siempre todos conocemos algún pariente o algún médico que esté en una institución de prestigio, lo que sea. Es una forma, oye, una referencia, ¿no? A mí me piden muchísimas referencias de cosas que yo no hago. Uh-huh. Y obviamente yo sé quién es el experto cada cosa, ¿no? O quién se dedica más a eso que otros. Sí, sí. Luego, pues internet es una rama muy, muy buena si lo sabe uno encontrar, no en cuanto a páginas personales, sino instituciones en donde está.
Sí, la Clínica
hizo,
Mayo, yo qué sé, Rochester.
Los antecedentes de estudio y una vez sabiendo eso, se puede preguntar directamente al doctor cuántas operaciones hace de esto, cuántas del otro. Y entonces, llegando a una persona así que te dice, ¿necesitas la operación o no la necesitas? Pues tiene más validez, ¿no?
100%.
Pero sí me ha tocado ver a veces casos a todos, ¿no? De cirugías que dices, no, pues no, yo pienso que no te debes de operar. Y ahí, pues sabes, son opiniones encontradas y otras son cosas que no deben de ser, pero eso pasa yo creo que en todos lados, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado.
Pero es que por eso, cuentavientes, el mejor regalo que les podemos dar nosotros a ustedes en este programa es la información. Uh-huh. Porque cuando uno sabe, uno puede tomar decisiones desde otro lugar. Por eso, no hay cosa que nos enchile más a Rebeca y a mí cuando... Y Juan, mi marido, es experto, ¿eh? ¿Qué te dijo el doctor? Que me tomara esta pastilla.
¿Y para qué es?
¿Y esa pastilla para qué es? Ah, no le pregunté. Uh-huh. O sea, no es posible. O sea, ustedes tienen que entender qué se están tomando, para qué es, por qué se las mandaron, de funcionar como funciona.
Exacto.
O sea, todo. Tienen que tener más control sobre las decisiones que toman sobre su salud.
Sí, pregunten todo.
Claro.
Que nos odien.
Claro.
Nos han de odiar a ti y a mí un chingo y hasta amigos. ¿Me explico?
Cero.
Pero me vale.
No, pero llegan hasta
cero
con su listita a los pacientes de preguntas.
Ah,
y eso
bueno,
está bien.
Claro, es que tú
está
no sabes lo que es estar con un doctor nosotras. No.
Oye, que me van a operar por... Pues no sé, me dijo que me lo tenía que quitar.
Cero.
¿Por qué es? O sea, ¿qué es lo que te va a quitar o qué te dijo que era?
Claro.
No le pregunté.
No,
hombre, por favor, de veras. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Pues no le pregunté, él es el doctor, por eso.
A veces llegan referidos, por ejemplo, de doctores tan, tan importantes, que tienen tantos pacientes, que a veces llegan y... Me dijo el fulanito doctor que me tienes que operar de esto, y generalmente, pues sí, es real y ya nada más les explica así, pues sí, ya vienen ya muy filtrado de un muy buen médico,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero sí,
pero
es algo que hay que preguntar, hay que hacer toda una lista de dudas y de todo, porque también las complicaciones hay que preguntarlas. Sí. Los riesgos de hasta de morirte de una operación existen.
Claro.
Si un avión tiene un 0.00000 de posibilidades de que se caiga, igual, pues una operación tiene un porcentaje de mortalidad.
¿Por qué crees que no nos hemos hecho liposucción?
Exacto.
Hay riesgos, sí.
Porque nos da panic botanic.
Sí, pero también hay gente muy preparada, certificada en eso, y pues el riesgo se disminuye a lo mínimo, pero siempre hay.
Sí, pero ¿sabes qué? como dicen los gringos, shit happens, Carlos. Sí. ¿Sí? Shit happens.
Sí, pero oye, si tienes un cáncer, pues sí te tienes que operar.
Claro, o sea, claro, claro. Oye, pero ahí te va otra cosa que también es como súper importante. Otra vez ya se me olvidó, no sé qué me está pasando.
No,
pero iba a decir que...
cirugías.
Ah, no, dijiste, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Uh-huh. Ahí les va, uno tiene que preguntar.
Sí, claro.
Claro.
Hasta, por ejemplo, y esta medicina que me estás mandando, ¿qué efectos secundarios tiene? Uh-huh. ¿No? O, esta medicina que me estás mandando, ¿cómo interactúa con la medicina que me tomo para la taquicardia, con olomeprazol?
Inclusive
con...
la primera pregunta que hacemos los que nos gusta el tequila. Doctor, ¿puedo beber?
Exacto.
No, de
100%.
Verdad. De verdad.
Bueno,
100%.
Qué bueno,
sí,
que
sí,
ustedes
sí.
No están bien del páncreas, ¿eh?
Sí, no, no, no. Que ver. Sí, 100%.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
sí,
no.
Hay que preguntar todo.
Sí, claro.
A mí me tocó, perdóname, ya nos vamos a corte, me tocó una vez...
¿Qué?
Que un bestia amigo mío se toma una pastilla... Era de estas pastillas de una sola toma para todo el bicherío y todo ese rollo. Y no preguntó al doctor si podía tomar. No, de milagro, ¿cómo? No se murió.
Se tomó un desparasitante
una
y
cosa,
bebió.
Se echa
¿y
un tequila.
¿Qué
no,
te
pues
pasa?
Haz de cuenta que la presión hasta abajo, lo tuvimos que llevar al hospital. O sea, sí, que, pues, le dio un choque ahí raro.
Ahí te va. Yo omití decirle a mi cardiólogo que yo tengo asma. ¿Ok?
Ajá.
Me manda un beta bloqueador para la disautonomía y yo paso una semana como pescado fuera del agua, así.
Pues me dio un...
Sí, hasta que le hablo al neumólogo y le digo, oye, güey, no puedo respirar.
Ajá.
Y entonces me dice, pero qué raro que... Hasta que le digo, no, es que me mandaron este beta bloqueador.
Ajá.
Pero ¿cómo crees? ¿No le dijiste al cardiólogo que tienes asma? Y yo... Pues nunca vi la correlación.
No, pero además...
No, espérame. Pues es que ese betabloqueador te cierra los bronquios.
Claro.
Entonces, no. Hasta eso tiene uno que explicarle.
No, 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 pero también...
Digo, eso fue mi culpa,
y también
¿no?
A los doctores que hagan un poquito más de preguntas.
Sí, tienes que preguntar a todos los que dan ciertos efectos adversos.
Sí, exactamente. Bueno, en fin. El doctor Carlos Chan es el jefe del servicio de cirugía hepato-pancreato-biliar de nutrición. Pero tienes las consultas, ¿no?
Sí,
¿dónde
sí,
estás?
Sí. Estoy principalmente en Médica Sur.
En Médica Sur.
Y en el ABC Observatorio también.
Ah, en el ABC Observatorio. Claro. Ok, teléfono del consultorio por si alguien te ocupa.
Es el 55-5424-7200, extensión 4321.
¿Qué es eso?
Es el teléfono del consultorio de Médica Sur.
Ok, pero igual está en el ABC
de
Observatorio. Oye, perdón que te lo diga. Hepato... ¿Hígado?
Hígado.
¿Pancreato? ¿Páncreas? ¿Biliar? ¿Vesícula?
Vías biliares y vesícula.
Vías biliares.
Es una... Sí, es
¿cuál
una...
es el gallbladder?
Es la vesícula.
La vesícula.
Es la vesícula. ¿Y cuál es el...? Es que hay otra.
¿Y cuál es el kidney?
No, ¿cuál
kidney?
Es el kidney. ¿Cuál es el
sí,
kidney?
Eso.
El kidney bean.
No, la vesícula es el gallbladder y está conectada al bile duct. Que es la vía biliar.
Ya, muy bien. Sí. Qué gusto tenerte.
Igualmente, gracias.
Gracias por nuestra clase de hoy.
Gracias.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. 11:58.
La espera terminó. Las estrellas están listas. Cada jugada, cada grito, cada gol. Directo a tus oídos. Vive las emociones del torneo más esperado del verano. Solo aquí, el balón está en el aire. Y estamos al aire. En W, conectamos tu pasión.
Este martes y miércoles de Chedraui, papaya maradola 29.50 el kilo y col blanca a 7.90 el kilo. Este 17 y 18 de marzo.
El regreso más esperado a la Ciudad de México. GNP Seguros presenta Gershwin, La Vida en Azul. Alondra de la Parra dirige a más de 80 artistas en un espectáculo visual y sonoro, junto a Tomasenko y Robbie Fairchild. Del 29 de abril al 3 de mayo, en el Teatro Esperanza Iris. Compra tus boletos en eTicket. Vivir es increíble.
El miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la naranja Valencia a 18.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. Ven a AutoZone y aprovecha. Amortiguadores 4x3 o 30% de descuento en el segundo. Además, 30% de descuento en la compra de la segunda horquilla. AutoZone, la refaccionaria número uno de México.
Válido al 11 de abril de 2026. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
La radio entrelaza. La radio informa. La radio vincula. Y estés donde estés, creamos conexiones a través de la gran cadena W. Ciudad de México.
Guadalajara.
Mexicali.
Tapachula.
Durango.
Toluca.
Irapuato y León.
Guanajuato.
Acapulco y Chilpancingo.
Puerto Vallarta.
Villa Tututepec y Oaxaca.
Puebla.
Querétaro.
Chetumal.
San Luis Potosí.
Mazatlán.
Villahermosa.
Matamoros.
Tampico.
Y Reynosa.
Mérida.
Fresnillo y Zacatecas.
Torreón. Zitácuaro.
Córdoba.
Y Jalapa.
Noticias,
entretenimiento
y deporte
para todo el país. Solo en W Radio.
¿Te acabas de independizar? Olvídate de los platos desechables, del colchón en el piso o de tener la tele sobre un banquito. Ven a IKEA. Tenemos muebles y decoraciones con precios que se adaptan a tu cartera. Además, si te unes a IKEA Family, podrás obtener descuentos exclusivos y muchos otros beneficios. Ven a IKEA Oceanía. Te estamos esperando.
Este martes y miércoles de Chedraui, papaya maradol a 29.50 el kilo y durazno rojo a 64 pesos el kilo. Este 17 y 18 de marzo.
Así las cosas.
Senador del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas, en contra total del plan B.
Sí, claro. Ya escuchamos absolutamente todos los planteamientos. Lo que quieren hacer es una concentración de más y más y más poder y más recursos. Saben que están bajando en las mediciones, que los ciudadanos ya no les creen. Por eso lo hace abierto 27-28. ¿Por qué quiere recortarle a los órganos electorales? Pues para traerlos más presionados. Acción Nacional no va a ir con este plan Maduro.
Claro. ¿Siguen con lo de Venezuela así, del norte?
Pero por supuesto, así empezó Venezuela, a quitarle, recortarle a los organismos electorales, a callar voces. Acción Nacional va a defender a México.
Así las cosas, con Enrique Hernández Alcázar, lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Entra a wradio.com.mx. Y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, les tengo un plan increíble para el próximo miércoles. A ver, tengo 14 pases dobles para que vayan a ver a La Burra Arisca en vivo el 25 de marzo, que es el otro miércoles, en el Foro Total Play de Antara Polanco a las 8 de la noche. Mándenme ahorita un DM por Twitter contándome por qué quieren ir a ver a Las Burras Ariscas. Y las primeras que me respondan, pues se llevan estos pases dobles, ¿va? Mándenme un DM por Twitter. Se había quedado en el tintero con Rodolfo Solís. Rodolfo Solís es psicofisiólogo clínico, es doctor en neurociencias de la conducta, es el líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y había quedado en el tintero un trastorno que se van a traumar porque aquí, miren, van a caer como pájaros al suelo en las calles de la Ciudad de México. Cuando les empieza a caer el 20, ¿cuántos tienen un trastorno de personalidad que se llama personalidad por evitación? Pero adivinen qué, váyanme sacando un papel y la pluma, porque aquí vamos con un test del infierno.
¿Será que lo tenemos, Marta y yo? No creo, ¿verdad?
Fíjate que creo que no. Buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo podemos ser muy, muy buenas actrices o...?
Fíjate que es un tema bien padre y qué bueno que estamos aquí platicándolo porque, a ver, sí tenemos el tema de trastorno de personalidad por evitación, pero también hay que decir que todos tenemos algo de este temita,
sí,
evitativos,
claro. Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ustedes son evitativas. Ajá. ¿Tú dirías, Rebe, que eres evitativa?
Pues entramos a todo, o sea, tímida no creo.
Rebeca.
¿Sí?
Súper evitativa.
O sea, ahorita hay que desmenuzar bien.
Ahorita vas a entender que es evitativo.
Sí, porque sí, me clavé un poco en el tema y habían algunas características que eran muy drásticas, que dije, no, esto no.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Pero tienes razón, claro.
¿Sabes qué pasa?
Todos podemos tener un rasguillo ahí de evitación o de timidez o de miedo al rechazo, perdóname.
No, claro. Es ni timidez, no tiene nada que ver con la timidez.
No, claro que sí, tiene que ver con la timidez y con el rechazo, por supuesto.
¿Sabes qué pasa? A ver, creo que ahorita vamos a tratar el tema del trastorno por evitación, que es un tema de trastorno de personalidad. Pero antes tenemos que hablar un poquito de que la evitación es algo que todos, por lo que todos transitamos a lo largo de la vida, ¿no? Y en realidad la evitación per se no es mala, porque sí nos permite protegernos cuando hay amenazas reales. O sea, claro que es bueno evitar aventarte del bungee sin preparación, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es bueno evitar relaciones que no te vienen bien. Sí es bueno evitar consumir sustancias tóxicas que a la larga te van a generar un problema. El problema es cuando la evitación empieza a ser un patrón generalizado en tu vida y además... Hay un tema que quiero tocar importantísimo y es la evitación de las experiencias psicológicas. Le llamamos evitación experiencial.
Sí, sí, sí.
¿Qué estamos diciendo esto? Es un patrón en donde estamos queriendo evitar algo que es inevitable.
Sí, que le sacas a sentir.
Le sacas a sentir, literalmente. Sí. O le sacas a pensar ciertas cosas, o le sacas a ciertos recuerdos que todos tenemos que duelen,
claro.
O le sacas a ciertos impulsos, o le sacas, por ejemplo, ahorita hablamos de eso, a sensaciones físicas.
Sí.
Hay gente que le angustia mucho sentir que la panza le da vueltas o que el corazón se le acelera, etcétera. Cuando queremos evitar algo que ya está aquí y es parte de nuestra vida mental, vamos a llamarle así, estamos en lo que llamamos evitación experiencial.
Ajá.
Y vamos a definirlo, es un patrón de conducta psicológico en el que la persona intenta alejarse o escapar, de pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones físicas o impulsos que tienen en común que son dolorosos, incómodos o que se perciben como amenazantes.
Claro.
Y mira, sí. Marta se está riendo.
No, es que me estoy riendo porque les digo una cosa. Todos los que son fans de, ay, mira, ¿sabes qué? Mira, yo mejor no le voy a decir nada porque prefiero llevar la fiesta en paz.
Mil veces.
Eso es una evitación.
100%.
¿No?
Por supuesto.
A ver, tenemos ejemplos de la vida real antes de que hagamos el test.
De que nos vayamos a la seriedad y a la gravedad, Marta, porque ¿sabes qué? Va de lo cómico, que ahorita puede ser como muy rimbombante y nos podemos empezar a identificar. Y de hecho, tenemos como una clasificación para que vean que a veces lo que no parece evitativo es bien evitativo. A veces lo que parece súper confrontativo es bien evitativo también. Y tenemos que estar bien abusados para identificar.
Pero yo creo que yo sí, pero sí lo trabajé un poco. O sea, yo voy a poner la mía, que es la máxima, que una vez ya lo contacté y quiero que contigo. Yo evitaba a toda costa hace 20 años... Ajá. Tener como experiencias padres con mi abuela cuando se vino a vivir con nosotros, se murió mi abuelo. Entonces mamá me decía, a ver, ahorita yo tengo que ir acá, vete con tu abuela y no sé qué, yo no puedo. Entonces inventaba pretextos, es más, me quedaba más tarde a trabajar.
Fíjate.
Porque no quería tener recuerdos bonitos por si algún día se moría. O sea, no mames, todos nos vamos a morir. Qué bonito tener tu álbum de recuerdos. Ah, pues no, yo en la enferma asquerosa así de, no. Y así me pasaban con varias personas, ¿sí me explicó?
Imagínate que te hubieras quedado con ese patrón. ¿Qué recuerdos tendrías hoy bonitos?
Sí, no.
De
no,
nadie.
No, asqueroso.
De nadie.
No. Y a trabajarlo, güey, a los 6 meses me costó, ¿eh?
Por supuesto que
dije,
cuesta.
No, ¿qué
cuesta
es esto?
Buen.
¿Qué enfermedad horrenda? No.
Cuesta un buen porque muchas veces nos enseñan que las emociones son peligrosas, por ejemplo.
Sí, a no sentir.
Ahorita
no,
vamos a hablar de los factores de riesgo para ver si por ahí hay una... O sea, si en nuestro pasado, en nuestra historia de aprendizaje, también podemos identificar estos factores, ¿no?
Claro.
La evitación típicamente la entendemos como alguien que se aísla, por ejemplo, ¿no? Sí. Alguien que no llega a la fiesta, alguien que no llega a trabajar, alguien que, como dice Marta, evita el conflicto, hace como que la Virgen le habla, etcétera. Pero a ver, hay más evitaciones, ¿saben? Y hay evitaciones que parecen muy efectivas, pero la verdad es que no lo son. Vamos a agruparlas.
Está bien, pero quiero que diga Marta la suya. ¿Cuál es tu peor evitación? ¿Cuál ha sido? La mía está cañona, neta.
Qué vergüenza decirlo.
Es fuerte.
Pero Rodolfo es mi terapeuta, o sea, él les puede contestar cuál es mi evitación.
No, pero dinos de tu viva voz.
A ver, ¿cuál será mi evitación?
Sí, ahora resulta, una, tienes un chingo. Perdón, tienes muchas.
Yo creo que odio el conflicto, ¿no?
Posiblemente.
Odio que estallen las cosas.
¿Odias que qué? ¿Que se callen las cosas?
Que se estallen.
Que se estallen las cosas. Ahí sería interesante ver cuál es el miedo, ¿no? Ahorita vamos para allá, porque atrás de la evitación siempre hay algo que no queremos tocar, obviamente. Claro. Es algo que nos produce normalmente angustia. Pero miren, hay un modelito muy bueno de los creadores de la terapia de aceptación y compromiso, que es la que manejamos acá, que es el modelo DOTS. DOTS como puntos en inglés, D-O-T-S. Ajá. Y entonces son grupos de modelos o maneras de evitar. Y ahí les va, ¿no? Una manera de evitar la D de DOTS, vamos a empezar con la D. La D es distraerse, ¿no? Ahí les da ejemplos característicos. Por ejemplo, usar redes sociales y estar scrolleando interminablemente cuando para no pensar en un problema personal, ¿no?
Sí.
Tienes algo que de verdad te está angustiando y es más fácil estar ocupado, o sabes que tienes que pedir esa entrevista de trabajo, pero es más fácil estar viendo todo el día Facebook, ¿no? Dos, por ejemplo, esta es característica, sobreocuparte con tareas domésticas, ajá, después de una discusión con tu pareja para evitar el enojo o la tristeza, ¿no? O sea, entrarle a la limpieza nivel Dios para poder atascarte de tu tiempo. Además, algo bien interesante, muchos pacientes, bueno, muchos de nosotros, buscamos cansarnos para dejar de pensar. Y entonces te metes en actividades interminables.
Claro.
Perdón, está muy cañón. Pero la gente que trabaja sin parar...
Esa es característica, Marta.
Sí. Claro, que trabaja sin parar porque necesita estar ocupado para no enfrentar lo que tiene que enfrentar.
Totalmente. A ver, ¿por qué alguien se queda hasta largas horas de la noche trabajando, incluso sin necesidad?
Porque está evadiendo irse a su casa.
Exacto. ¿Por qué no quieres llegar a tu casa? ¿Qué no quieres enfrentar ahí? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, no estamos hablando de un megatrastorno patológico. Estamos hablando de cosas que todos en algún momento hacemos una y otra vez. La bronca es cuando esto vuelve generalizado. Y ahorita vamos a ver qué puede ir desencadenando a nivel emocional, porque no es algo inocuo. O sea, no es algo leve, digamos, que si se empieza a cronificar nos va a traer broncas. Ahí te van otros ejemplos. Escuchar música o ver televisión de forma compulsiva para no sentir ansiedad o soledad.
Uh-huh. Yo cuando me acuesto en la noche y pongo CNN, estoy evadiendo.
Bueno, si tienes algo enfrente que deberías estar atendiendo, sí.
Sí,
¿no? Claro. Encender automáticamente la televisión, justo lo acabo de decir, después de una conversación incómoda, o para no tener la conversación incómoda que está pendiente con tu pareja, ¿no? Consultar el celular de forma repetitiva cuando estás aburrido o aburrida, ajá, o en momentos de silencio o tensión en la mesa, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le tiene mucho miedo al silencio, por ejemplo. Hay gente que no puede con simplemente estar en silencio con la pareja, con la familia o en el ambiente, ¿no? El laboral, ¿eh? Comer sin hambre, por ejemplo. Ahí empezamos a conectar cómo las conductas evitativas se empiezan a relacionar con otros problemas psicológicos. Y esto, a ver, déjenme hacer este comentario. Es bien importante detectarlo en nosotros porque la evitación de las experiencias mentales están en la base de muchísimos problemas psicológicos que ahorita vamos a hablar. Okay. Cosas que aparentemente son entidades o de trastornos mentales independientes, resulta que todos tienen de base al menos algo de evitación experiencial. Y ahorita vamos con los ejemplos. Entonces es importante que lo revisemos, ¿no?
Con la D de DOT.
¿Qué tal esto de ponerte a cantar cuando tienes pensamientos intrusivos, no? Uh-huh. Pienso que yo podría ahorita atropellar a alguien y me pongo a cantar, contar números, etcétera, ¿no? Uh-huh. O la clásica, ¿no? Ponerte a respirar para relajarte porque no quieres sentir angustia.
Ajá, bien.
Esa está buena, ¿no?
Sí.
Vámonos con la O. La O es opting out, que es algo así como optar salirse, ¿no? Uh-huh. O omitirse. Y fíjense que aquí es donde normalmente todos entendemos o donde todos ubicamos a la evitación de omitirse, porque es la clásica en donde tú ya no te vas a la fiesta, no asistes a eventos sociales por temor al juicio o incomodidad, rechazas nuevas oportunidades laborales por miedo al fracaso, que eso es característico ya de cuando la cosa se está poniendo más fea, que ya es trastorno de personalidad. Uh-huh. ¿Cuándo es trastorno de personalidad la evitación experiencial? Cuando ya abarca muchas áreas de tu vida y cuando ya te está poniendo el pie para un desarrollo personal. O sea, no nada más evitación de una cosita de vez en cuando, sino que ya es evitación de cuestiones de pareja, cuestiones laborales, cuestiones académicas. Ajá. La omisión como forma de evitación tiene otro elemento muy característico que vemos, por ejemplo, en los duelos. Fallece alguien y ¿cómo evitamos? Por ejemplo, no vaciamos el cuarto o las cosas de alguien que ya no está.
¿Qué tal?
¿No? O sea, cerramos la puerta del cuarto, sí, y la dejamos a que la ropa y los muebles se acaben ahí, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que pasa en estrés postraumático, el control o la evitación es a través de evitar visitar lugares que recuerden el trauma o la pérdida. Ajá. Es característico que después de un evento traumático tú no quieres volver a tener que ver nada, ni con el lugar, ni con personas que se parezcan o que te recuerden a que estuviste en esa situación, ¿no? Ahí les va otras, ¿no? La clásica, postergar citas médicas por miedo a tu diagnóstico. Uh-huh. Te preocupa algo, te salió una manchita, algo te duele, sientes inflamación, te haces güey y nunca vas al médico, ¿no? Prefieres evitar la confrontación de que a lo mejor de hecho es algo inocuo o algo benigno, pero mejor te quedas con la duda para no sentir más miedo.
En esa parte no, en esa parte, Martillo, mira.
Ustedes iban directito. Sale,
pero con foto de una vez así, ¿de qué es esto?
Rapidito, cuéntame, ¿no? Fíjense que aquí hay algo que es interesante, porque ahorita hablábamos de timidez y hablábamos del aislamiento, ¿no? Seguro todos conocemos al tímido de la fiesta. Todos tenemos a alguien que le cuesta muchísimo trabajo interactuar en las fiestas, en las reuniones, y de hecho casi tenemos que jalarlo para que nos acompañe. Y es al clásico que sí podríamos decir que es ansioso. Ajá. Ansioso y evitativo, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes no conocen a alguien que de hecho es el alma de la fiesta y que hace todo lo posible para tener a todo el mundo súper contento?
Sí.
Y es el mejor anfitrión.
Sí, sí conocemos.
¿Ya sabes quién? Y a eso le sumas que se pone hasta las trancas.
Ah, bueno, ese es un punto importante. Ahorita te voy a decir por qué. Pero es esta persona que de hecho se molesta cuando alguien no está contento en su ambiente, por ejemplo, ¿no? Esta persona que está tratando en vez de aislarse, está tratando de ser hiperempático, hipersociable, contar un chorro de chistes todo el tiempo, presenta a todo mundo. Ajá. Pero ¿qué tal que es exactamente la otra cara de la misma moneda? Así como la persona que está aislada en la fiesta no está queriendo contactar o está tratando de evitar el juicio negativo de otras personas y por eso no habla, no dice nada.
O que dices algo serio y sacas su chistín, ¿no?
Por supuesto, o sea, sacas el chiste. ¿Por qué? Porque el que también es el alma de la fiesta e insiste en estar todo el tiempo cayendo bien, también está queriendo no producir un juicio negativo en los demás.
Exacto.
Entonces, fíjate cómo aparentemente son cosas opuestas. Tenemos al hipersociable y en el otro extremo tenemos al hipertímido. Uh-huh. Y los dos están buscando lo mismo, que no los critiquen.
Okay. ¿Y el alcohol va muy de la mano con la evitación?
100%. Fíjate, claro. aquí hay una pregunta, Marta. Ahorita que hablabas de entornos sociales.
Sí.
Para los cuentavientes, ¿después de tus interacciones sociales te sientes drenado o drenada, cansado? Eso significa que te esforzaste muchísimo y probablemente echaste a andar todo tu catálogo de evitación, que cuesta un chorro de energía y de atención, y por eso la gente termina así como, ya, necesito un mes de descanso después de la fiesta tal.
Qué bueno, ¿no? Ya cumplí, ya en un mes los vuelvo a ver.
¿Qué nos permite el alcohol? Pues el alcohol te relaja, te desinhibe y te permite dejar de preocuparte por tu actuación y tu performance, ¿no? Ajá. Y de lo que están opinando de ti los demás o cómo se le están pasando. El alcohol es otra manera de evitar también.
Ajá. Entonces, claro. Para ahí.
Órale.
Seguimos con el DOTS, ¿eh?
Sí, sí.
Con el DOTS. Regresando del corte, vamos a terminar de explicar el DOTS. Si a ustedes les está cayendo el 20, que ustedes tienen un trastorno de evitación, agárrense, porque Rodolfo nos trae un test a todos al volver en W Radio. No se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
12:18.
En vivo, gratis. Todos los partidos, 48 selecciones. Vive el torneo deportivo más grande del planeta al aire, en digital y en todo nuestro contenido multimedia. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión.
Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la papaya maradola a $24.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. Días de belleza en Sears. Compra hoy y empieza a pagar en junio con tu tarjeta de crédito Sears más 13 mensualidades fijas en perfumería y cosméticos. Vigencia del 16 al 29 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El mejor programa radiofónico sobre el torneo deportivo más esperado del año solo puede suceder en la Casa de la Copa del Fútbol Mundial. Y su casa es W. Todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde escucha Pasión Mundialista. Exclusivas, noticias, seguimiento de todas las selecciones y la información que necesitas para disfrutar al máximo el evento que paraliza al planeta. El balón está en el aire y en W conectamos tu pasión a nivel mundial.
En YouTube,
W Radio
México
96.9,
encuentras
transmisión en vivo de nuestros programas,
extractos de lo más relevante,
clips de eventos especiales,
resúmenes noticiosos
y novelas clásicas de la XCW.
Completamente gratis. Si es radio,
es W.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
One Piece. Temporada 2.
This is the most fun I've ever had.
El primer manga fue publicado en 1999 y después de 2 décadas y más de 1,000 episodios desde su estreno, aún no se sabe qué es el tan buscado One Piece.
Pero la historia sigue emocionando a los fans que se sienten identificados con los personajes, como es el caso de Nami, interpretada por Emily Rapp.
Hay una cosa muy valiosa que tiene One Piece desde su concepción, creo yo, que es que Eiichiro Oda, precisamente el creador de One Piece, tiene claro cuál es el final. Él sabe cuál es la respuesta a esta gran pregunta de qué es el One Piece, y esa meta que tiene clara es lo que le ha permitido desarrollar y desarrollar y desarrollar y desarrollar este universo que ya llegó a live action de la mano de Netflix con mucho sentido y con una riqueza como de construcción muy poderosa.
Viernes 8 de la noche
y sábados 2 de la tarde
de estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Soy Javier Aguirre. Si vas manejando ahorita, pon atención. No te me vayas a quedar dormido, Si quieres dar todo en la cancha, empieza por dormir bien. ¿Dónde? En el colchón de tus sueños. En un Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Soriana, mayonesa McCormick con jugo de limones, 507 gramos, $64.90. Soriana.
A marzo 18, aplica restricciones.
Nuevamente, y por última vez.
Esto es WKRPQW, Radio Guaripolo.
31 minutos, Radio Guaripolo 2.
Mi muñeca me habló.
Oh, el teléfono.
Aló.
El noticiero más querido de la televisión. 12 de abril, Auditorio Nacional.
Esto es WKRPQW, Radio Guaripolo.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánatelos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
¿Examen?
¡Sorpresa!
¿Examen?
¡Sorpresa!
¿Examen?
¡Sorpresa!
¿Examen?
¡Sorpresa!
Examen sorpresa con Marta de Baile.
¿No es una maravilla las conversaciones que tenemos aquí en W Radio, cuentavientes? O sea, ¿no les fascina de lo que estamos hablando el día de hoy? Está con nosotros el terapeuta, psicofisiólogo. O sea, psicólogo y fisiólogo del cerebro, doctor en neurociencias, Rodolfo Solís. Aparte, muéranse de envidia. Es mi terapeuta. Con eso les digo todo, chiquitines. Oye, no, es que sabes que está impresionante esta conversación. Porque, a ver, dice aquí una cuentaviente, y a veces no digo sus nombres porque quiero respetar su privacidad, pero dice, yo llevo muchos años sobreviviendo con ansiedad y todo lo que han dicho me hace mucho sentido. Yo evito vivir porque tengo mucho miedo, pero quiero y necesito cambiarlo, así es que necesito los pasos a seguir. Okay. Hola Marta, qué fuerte, y siento que mi hermano así está. Él dice que bebe para ser feliz, su situación de pareja no es muy buena, pero ahí sigue, y no sabemos cómo ayudarlo. Sé que si él no quiere, pues por más que nosotros hagamos, no lo vamos a lograr, pero es horrible verlo así. Y por acá dice otro, si de evasión emocional se trata, yo voy un paso adelante. Ok, ahí les va el test. Saquen papel y pluma. Venga. Esto es muy serio.
Sin mentir.
Y les va a encantar lo que van a descubrir de ustedes. Rodolfo Solís.
Ahí les adelante. Va. Mira, este es el cuestionario breve de evitación experiencial. Sus siglas son BEAQ, por su nombre en inglés, por si lo quieren buscar después. Entonces, es una escala ya estandarizada, ¿no? Se utiliza en ciencia psicológica, pero ahí te va. Son 15 oraciones y tú nos vas a decir qué tan en desacuerdo o de acuerdo estás con lo que te voy a decir. Si estás totalmente en desacuerdo, le pones un punto. Vamos a decir en desacuerdo, le pones un punto. Si neutral, si ni de acuerdo ni desacuerdo, le pones 4 puntos. Si estás de acuerdo o totalmente de acuerdo, le pones 7 puntos.
Ok.
¿Sale? 1 para desacuerdo, 4 para ni sí ni no, 7 para sí soy de ahí, ¿no?
Ok.
Ahí te va la 1. La clave para una buena vida es no sentir ningún dolor.
No es lo que desean. Exacto. O sea, es la neta.
Sí.
¿Cómo lo viven ustedes?
2. Salgo rápidamente de cualquier situación que me haga sentir incómodo.
Ahí va, viene en el hago el chiste, hago la broma.
O me salgo del cuarto,
literal. O evado, o prendo la tele.
Pajarito.
O me distraigo.
Me pongo los audífonos.
Va el 3. Cuando me vienen recuerdos desagradables, trato de sacarlos de mi mente.
Híjole, pues obvio, ¿no?
Y me pongo a sobrepensar y rezo y hago mil cosas y maroma, teatro, ejercicio, lo que sea. 4. Me siento desconectado o desconectada de mis emociones.
¿Qué significa eso? No entiendo.
Pues que en realidad sientes que sientes muy poco y que en realidad llevas tanto tiempo a lo mejor sin contactar emociones que ya ni las reconoces o que no puedes nombrarlas.
Te voy a sumar a lo que acabas de decir. O ustedes sentir les estorba.
Eso.
Se sienten tan prácticos. O sea, ustedes son unos fucking doers. Ustedes están haciendo, ejecutando. ¿Qué voy a estar yo con lloriqueos y contemplaciones? Nada, nada. Adelante.
A la acción.
Llorando y caminando.
Claro.
Entonces, sus emociones o las emociones de los demás
estorban.
Les estorban, los sofocan.
Exacto.
Cuando alguien llora, dices, hombre, por favor.
No es para tanto, ya.
Vamos a trabajar.
Hay gente peor que tú, ¿no?
Exacto.
Hay niños muriéndose de hambre. Lo tuyo no es para tanto. Eso es una invalidación absoluta con nosotros mismos también, ¿no? Vamos con el 5. No hago algo hasta que realmente no tengo otra opción. O sea, postergo, procrastino, pateo las cosas hasta que no me queda otra cosa. Cosas laborales, conversaciones. Va el 7, perdón, el 6. El miedo o la ansiedad me impiden hacer cosas importantes, como la cuentavienta que acaba de escribir ahorita. 7. Renunciaría a muchas cosas con tal de no sentirme mal.
Ay, bueno.
Estaría dispuesto, híjole, dispuesta a, bueno, terminar con todo, con tal de no sentirme mal. 8. Rara vez hago algo si existe la posibilidad de que me altere.
¿Tipo?
Sí, ¿cómo?
Pues, por ejemplo, no quiero esa conversación con mi pareja, no quiero esa conversación con mis hijos porque va a haber mucho desmadre.
Ah,
entonces,
ya.
Mejor ni la toquemos.
Uh-huh.
No quiero hablar con mi colaborador porque va a ser show. Entonces, mira, mejor ya, que siga haciendo mal su chamba porque me va a alterar. Entonces, mejor no
si
lo toco.
Si va a correr sangre, que corra ahorita. Yo te digo una vez.
Fíjate, aquí, conectado con lo que decía Marta, la 9 es, me cuesta saber qué estoy sintiendo. ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Estoy molesto? ¿Estoy preocupado? ¿Tengo angustia? 10. Trato de posponer las tareas desagradables tanto como sea posible.
O sea, evadir.
Evadir. Que puede ser desde ir al súper, claro. hasta decidir que te separas.
Claro.
¿No? 11. Hago todo lo posible por evitar situaciones incómodas. 12. Uno de mis grandes objetivos, es estar libre de emociones dolorosas. O sea, si me dieran la carta de los Reyes Magos y se me pareciera el genio, lo que yo querría es no sentir nunca nada feo, ¿no? El 13. Me esfuerzo mucho por mantener alejados los sentimientos perturbadores. Me esfuerzo con todos estos dots. Tomo alcohol, hago ejercicio, sobrepienso, no llego. 14. Si tengo dudas sobre hacer algo, simplemente no lo hago. No me gusta la incertidumbre. No me gusta no tener certezas. No me gusta no saber qué va a pasar. Entonces mejor no me meto. No sé si soy bueno en algo, entonces mejor no lo intento, por ejemplo, ¿no? 15. Esta es buenísima, porque este habla mucho de lo que pensamos de nosotros y nuestras experiencias. El dolor siempre conduce al sufrimiento.
Entonces, ¿qué?
El dolor es dolor. Claro, el sufrimiento es lo que le agregamos a esto, ¿no? Sentir dolor no necesariamente es el hoyo, ¿no? O el fin de todo, ¿no? Entonces vamos sumando. Acuérdense que 1 es desacuerdo, 4 es neutral, 7 es de acuerdo.
No, güey, estoy en un hoyo, güey. Ya voy como en 258. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
42.
42.
Ay, qué mentira. No, hombre. ¿Sí?
Por favor.
Por favor.
¿De qué me hablas? Puse 2 7, 4 4 y los demás unos, a huevo. Claro.
En desacuerdo.
Sí, el dolor siempre conduce al sufrimiento, totalmente en desacuerdo. Perdóname.
Pienso lo mismo.
La clave para una buena vida es no sentir ningún dolor. Perdóname. Totalmente en desacuerdo.
¿Qué número es, ah? ¿Qué número
la 1.
La 1 y la 15 son claves, güey.
La clave para una vida es así no sentir ningún dolor.
Mis 42 puntos honestos, mi querido doctor.
Perfecto. Pues es que espérame. La 1 y la 15 es como esto de vivir en Disneylandia, ¿no?
Claro.
O sea, donde nadie nunca está mal triste nunca.
Exactamente.
Bueno. ¿Sabes qué? 76. No, con mucho orgullo.
Puro 7, ¿o qué?
O sea, no sé, como que... Ya sabes que yo soy binaria. Ya sabes que yo soy binaria. O sea, casi no puse 4, puse 1 y 7.
¿Qué pusiste en la pregunta número 4? Nada más quiero saber.
¿Cuál era? Me siento desconectado de mis emociones.
De mis emociones.
Puse 1, 2, 3, 4. Pues puse 7, ¿o estoy mal?
Totalmente de acuerdo.
O sea, estás desconectada, Marta.
Lo hiciste mal.
Sí, lo hice mal, ¿verdad?
Sí, muy mal, muy, muy mal.
Ok, fui muy radical conmigo.
Muy radical, por supuesto, hija.
Ok, entonces en vez de 72 tengo 68.
Ah, bueno.
A ver,
resultados.
Echa el resultado.
Sí, a ver, la media en general en los estudios andan como en 42, 43. Si sacaste más de 60... Lo más probable es que sí tengas una tendencia a la evitación.
Ay, qué bueno que estás viendo a Rodolfo, Marta.
Ok.
Nos vamos a ver 2 veces a la semana, Marta.
Exacto, exacto.
Ok, entonces, a ver, de 15 a 100, ¿cómo es?
Normalmente es solamente el punto de corte para pensar que tienes una tendencia. Más de 60, estamos hablando de que probablemente ya sí tienes una tendencia a la evitación de experiencia.
Ok, no me dejen sola, cuenta bien. ¿Quién tuvo más de 60? Me vale.
Sí, exacto. Okay. Oye, y también, ¿quién tuvo menos de 40? ¿También vive en Disneylandia o no?
Fíjate que menos de 40,
ajá,
con frecuencia es alguien o que lo ha trabajado muchísimo, y como dices,
sí,
que ya tiene como una experiencia,
ya el Dalai Lama, hombre.
Y está dispuesto a sentir... acepta que la vida no siempre es agradable, ¿no?
Uh-huh.
Sabe que el dolor es parte de la vida, pero que
claro,
eso no lo detiene para ir por las cosas que son importantes, incluso con miedo, incluso con tristeza, pero vas a lo que te importa. Y eso es algo muy importante que le hago a mis preguntas que le hago a mis pacientes. O hay que considerar también a alguien que está queriendo dar la respuesta esperada.
Exacto.
Alguien que quiere quedar muy bien. Y si lo que tú querías cuando respondiste al cuestionario era quedar bien con alguien o contigo mismo, pues estás evitando,
sí,
¿no?
Exacto. Deja de mentirte.
Exacto.
Okay. Vuélvelo a hacer, Marta, porque creo que para ti, o sea, sí es importante. Lo
¿sabes qué?
Pésimo.
Yo tengo hoy terapia a las 8 con Rodolfo. Yo
pésimo.
Lo voy a hacer con él en la noche.
Exacto.
Y voy a hablar con mis cosas. ¿Y sabes qué, Rebeca? Tú no vas a escuchar.
No, te pusiste muchas cosas de 7 y no es cierto.
Ok, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos tenemos que preguntar?
Mira, yo quisiera unas preguntas. Exacto, empezar con rápidamente unas preguntas para que hagamos, porque siempre es el agua a mis pacientes. ¿Y qué hacer? ¿No? Porque también es importante cómo salimos o cómo le entramos a esto, ¿no? Mis preguntas clave para ustedes es, ok, identificaste que tienes estas conductas, no estás seguro de si son evitativas o no. Por ejemplo, voy al gimnasio todos los días porque me gusta, porque me sentí bien, etcétera. Pero la pregunta clave es, ¿dejar de hacer esas conductas? O soy la número uno de la mamá, de las mamás del kinder, ¿no? Hago los mejor lunch, uh-huh. Estoy en todos los festivales, soy la jefa del grupo de WhatsApp, etcétera, ¿no? Que bueno, a lo mejor es muy reconfortante y muy reforzante para ti, honestamente. La pregunta para saber si esto es evitativo o no es responder, ¿dejar de hacer esto te causaría angustia? ¿Dejar de ir al gimnasio un día te mete en un desmadre mental, de culpa, de angustia, de enojo, y empiezas con conductas compensadas? Pues ahora hoy no como, pues no ceno, porque hoy no fui al gym, etcétera, ¿no? Hoy no hiciste el mejor lunch, te sientes súper mal y necesitas que ir a compensar, ¿no? No tienes la conversación incómoda con X persona. Si te acercas a la idea de tenerla, te sientes agobiado, te sientes angustiado, te duele algo, ¿no? Si abres la puerta de esa persona que ya falleció y entras a su cuarto, ¿qué onda? Te sientes súper mal, tienes hasta miedo de cómo te puedas poner. Ahí hay conductas evitativas, ¿no? Segunda pregunta, ¿no estás exhausto? ¿No estás cansado de esta conducta? ¿No estás cansado de tener que tomar alcohol todos los días para poder irte a trabajar? ¿No estás cansado de no querer contactar y por eso dejas de comer, por ejemplo, no? Tres, y esta es importantísima porque es la manera en la que conectamos con la solución o con el camino de la recuperación. ¿De qué te estás perdiendo al insistir en evitar?
Claro.
Si no estás, en tu ejemplo, Rebeca, con tal de evitar sentir en el futuro tristeza, te estás perdiendo de experiencias con tu abuela que todavía vive, ¿no? ¿Y qué te vas a contar después?
Eso no, ya se murió, mucho. Pero...
Bueno, en el momento vivía.
Claro, mejor, ¿no? En ese momento, sí, por supuesto.
En ese presente que tú tenías todavía vivía, ¿no? Entonces siempre le digo a mi esposa, bueno, ¿y qué te vas a contar de esta época? ¿Te vas a contar que estabas más ocupado atendiendo la evitación o no contactando con lo que sentías? ¿O te quieres contar que estabas dirigiéndote al lugar que era importante para ti? ¿No? Porque no se puede, como dicen, chiflar y comer pino al mismo tiempo. La energía y la atención se van a ir a un lado, o a la evitación o a la dirección con propósito, ¿no? Cuarta pregunta, ¿evitar te está alejando de algo que valoras, que es importante para ti o con lo que querrías conectar? Tu capacidad profesional, tus sueños, viajar, estar libre, la sensación de paz mental es algo que los pacientes expresan como lo que más extrañan, ¿no? La sensación de que puedes estar libre con tus conductas, libre con tus decisiones, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, sí siento angustia, sí, sí estoy exhausto, sí, sí me estoy perdiendo de cosas y sí, sí estoy alejado de cosas que me importan, pues entonces tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, vámonos a algunas cosas que podemos hacer. O sea, con lo que podemos empezar. La primera es ponle nombre a lo que estás sintiendo. Porque una característica de la evitación experiencial constante es que luego ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos experimentando, ¿no? En realidad. Segundo, ya hablamos de esto. De eso se ha dedicado el programa. Pues observa tus estrategias de evitación. Defínelas. ¿Por qué estoy tomando alcohol en realidad? A veces es para la idea del día a día, a veces es para no conectar con que estás muy insatisfecha con algo de tu vida. Entonces es más fácil evadirlo con alguna sustancia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para no sentir esto? Tres, y esto se dice fácil, pero sí estaría bueno, y a veces necesitamos entrenamiento para esto o asesoría. Y es, pues permite sentir lo que estás sintiendo, nómbralo, quédate tantito con él. No tienes que correr a ningún lado a tratar de quitártelo. Y deja de reaccionar de inmediato, ¿no? Cuatro, vamos a hacerle un poquito de espacio a las emociones difíciles. Como decíamos, no todo trae una lección. No todo tiene que ser bonito todos los días. Tengo pacientes que se preocupan mucho porque se van a talleres, por ejemplo, donde se la pasaron súper bien, los empoderaron, ya sabes, y regresan muy preocupados de dejar de sentir bonito para poder hacer lo que es importante para ellos. Y la verdad es que las emociones van y vienen. Lo importante es que sigamos dirigidos a lo que nos importa y para eso sí tenemos que hacerle espacio y estar abiertos a aquello que nos duele, a aquello que nos preocupa, a aquello que nos quita el sueño de vez en cuando, ¿no? Y es el quinto se liga. Pues actúa según lo que es importante para ti, no según los miedos. Actúa conforme a la persona que tú quieres ser en este momento y en esta situación. Dirige los esfuerzos para allá en vez de dirigir tus esfuerzos a estar tratando de darle carpetazo a las cosas que estás sintiendo o a las cosas que estás pensando, ¿no? las últimas dos o tres, evita el positivismo tóxico. No todo es Disneylandia. No te tienes que sentir bien siempre para actuar como tú quieres ser. Y algo que, bueno, a mí me encanta porque eso es parte del tratamiento formal, pues exponte. Vete hoy sin alcohol a la fiesta. Experimenta un poquito este miedo, ¿no? Uh-huh. Habla con tu pareja de esa cosa que no han hablado y que no han tenido y no se han sentado a decirse el uno al otro. Sí, ve a esa entrevista, aunque te estés muriendo y te estés haciendo pipí, ¿no? Exponte, porque te vas a dar cuenta de dos cosas. Uno, que a lo mejor no pasa eso que estás pensando que va a pasar. Y dos, que si pasa, tampoco te mata. Y en cambio, adquieres aprendizajes y empiezas a ser una persona que va creciendo. Y de esa medida también la ansiedad, la depresión, las adicciones y todas las broncas también empiezan a quedarse atrás, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya para terminar esta parte, pues sería, busca apoyo si lo necesitas.
No, es que regresando del corte vamos a hablar de cómo en terapia te compones de tener personalidad por evitación. Porque les digo una cosa, muchos viven con mucho miedo, con mucha ansiedad. Y te pierdes de un chorro de cosas de la vida porque vives eternamente mortificado por sentirte así. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se trabaja esto en terapia? Y te tengo una pregunta. ¿De dónde viene ser tan evitativo? ¿No? O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres así? Regresando del corte en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. 12:40. W Radio
96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Milanesa, pulpa, molida de pierna o chuleta ahumada de cerdo a 109 pesos el kilo, válido al 19 de marzo.
El reloj ya está corriendo y la oportunidad es ahora.
Aprovecha los 30 días Infinity con 60 meses sin intereses, más precio especial y beneficios exclusivos Infinity Membership Experience para estrenar hoy mismo tu SUV. Vive el diseño, su potencia y la tecnología Infinity con un confort superior, seguridad avanzada, desempeño y lujo que transforma cada trayecto. Visita Infinity.mx para conocer todos los modelos participantes, obtener más información y consultar términos y condiciones vigentes.
Infinity,
el lujo de elegir diferente.
El balón está en el aire.
A partir del 11 de junio,
104 partidos, 48 selecciones y toda la información alrededor del evento más grande del verano. En W, conectamos tu pasión a nivel mundial.
Doctor, ¿será normal que las cebollas tan grandes y blancas las vea como si fueran piezas de museo y la lechuga tan fresca que parece pintura hiperrealista?
Si está yendo a miércoles de plaza de la Comer y fresco, sí, es normal.
En miércoles de plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de plaza. Mires mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro.
Somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar.
Si tiene 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Árbitro.
Árbitra.
Ingeniero.
Ingeniera.
Soldado.
Soldada.
Científico.
Científica.
Si las mujeres y las niñas escuchamos lo que podemos ser, nuestra realidad cambia. Y en México, es tiempo de nombrar a las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todas podemos ser lo que queramos. Secretaría de las Mujeres.
Gobierno de México.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Este martes y miércoles del campo, pollo entero fresco $35.90 y cebolla blanca $18.80 el kilo. Solo en Soriana. A marzo 18, aplica restricciones.
Tiene el tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro. El balón está en el área, atención, el primero. El remate de cabeza allá adentro. ¡Gol de México!
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo en una exclusiva más de W. México. A Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista, solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital, en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire, la selección nacional juega en casa y su casa es W.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Estamos hablando con Rodolfo Solís desde hace una hora porque me parece tan importante que todos entiendan muy bien este tema, que es un trastorno de personalidad que se llama personalidad por evitación. Que básicamente es, pues, aprender a evitar las cosas que te incomodan, que te confrontan, que te tocan las emociones, y la cantidad de estrategias que usamos los seres humanos para evitar sentir, para evitar conflicto, para evitar la ansiedad, para evitar cualquier cosa que tú vivas como incómodo. Si se perdieron la primera hora, por favor, rescaten al rato en el podcast que está en wradio.com.mx y en martadebaile.com, porque vale mucho la pena, porque se van a entender mejor. La cantidad de ustedes en Twitter que están descubriendo que tienen un problema de evitación es impresionante y me da mucha alegría que les ayudemos a resolver este enigma de este prototipo de personalidad que de verdad se sufre mucho. Te pierdes mucho de la vida, vives en perpetua angustia, porque no quieres enfrentar el rechazo, no quieres enfrentar el dolor, no quieres enfrentar la explosión, no quieres enfrentar las cosas que hay que enfrentar en la vida. Entonces, ya dio una explicación eterna, ya hizo un test, Rodolfo, ya lo contestamos todos. La pregunta es, ¿por qué somos así? ¿De dónde aprendimos esto?
Fíjate que es una excelente pregunta porque es un ingrediente total de la terapia, por ejemplo, del autoconocimiento. O sea, en la medida en la que nosotros entendemos que esto no es nuestra culpa y que en realidad hemos estado actuando así porque es la manera en la que hemos aprendido a lidiar con la vida.
Claro.
También nos quitamos un peso de encima. O sea, no es de a gratis que nos hayamos vuelto evitativos. Al final siempre decimos, ¿no? Vamos con lo que tenemos y avanzamos con lo que podemos. Uh-huh. Nadie se inventa estrategias que no haya aprendido antes y nadie actúa de la nada. Entonces, aquí la razón, Marta, al revés, son como tres cosas. O sea, la primera es, a ver, hay eventos personales que sí aumentan la probabilidad de que nos volvamos evitativos. O sea, un evento traumático en la infancia, un abuso, exacto, estrés crónico, una situación que puso en riesgo nuestra vida, incluso en la edad adulta, uh-huh, la verdad es que sí nos puede dejar en un estado emocional y en un estado de dolor muy grande que va a hacer o va a aumentar la probabilidad de que nos pongamos muy evitativos y no queramos tocar cosas y nos distraigamos, etcétera. La segunda, que es súper importante, ¿cómo nos criaron? ¿Cómo nos educaron? ¿Te educaron en un ambiente, por ejemplo, donde las emociones, como dice Marta, estorban? Donde las emociones negativas no caben, donde no es para tanto, o donde las emociones se percibían como amenazantes. O sea, no, el que se enoja pierde, nunca te enojes, ¿no? O nunca digas que estás enojado porque te vulnera, ¿no? O la tristeza, rapidito quítatela. nadie la quiere aquí. ¿Qué quieres? ¿Comer algo? ¿Quieres salimos a algún lugar? O peor aún, totalmente invalidante o hasta castigo por expresar lo que sentías, claro, ¿no? O situaciones familiares donde las emociones se percibían como francamente amenazantes. Uh-huh. Entonces, que esta es buenísima, donde la opinión de otros era importantísima, donde tú viste que tu mamá y tu papá se guiaban por el qué dirán o por lo que era importante para otros y no para ti y no para ellos mismos. Uh-huh. Normalmente estas cancelaciones de uno respecto a lo que los otros opinen generan patrones evitativos importantísimos, porque entonces, dependiendo de cómo sea yo frente a los demás, va a estar mi valía y va a estar qué tanto yo puedo estar en paz conmigo, dependiendo de cuánto me acepten, qué claro, tanto no me rechacen. Obviamente las historias de rechazo personal producen evitaciones.
Oye,
también.
Y estas familias donde todo lo que hay conversaciones que son tabú, ya sabes.
Absolutamente.
O sea, ¿qué crees que el hijito de tu tía fulanita es gay? Pero nadie claro, diga. Nadie decide, sí, por ejemplo.
Por supuesto.
De eso no se habla.
O el cáncer.
De eso no se habla.
Claro.
No se habla.
Oye,
del
suicidio.
Casa.
El suicidio.
Esa es importantísima. O sea, todas estas experiencias que su fundamento es emocional. O sea, ¿qué hay más que lo que sientes cuando uno de tus mejores amigos, alguien de tu familia, fallece por suicidio? Hay muchísimas reacciones evitativas. En realidad no se habla, se cancela. Claro. Lo que es inapropiado simplemente no se trata. Hay muchas personas que fueron excluidas de su familia por un elemento que nunca fue hablado y nunca fue aceptado, obviamente, claro, ¿no? Y eso produce unos cuadros de ansiedad y depresión bien importantes. Por eso no es inocuo. O sea, no es menor enfrentarnos a las cosas que estamos evitando, ¿no? Otra cosa importantísima es, y eso es una conexión entre la familia y la cultura, ¿no? La idea de que tú vales en función de lo que produces, uh-huh, o de que tú vales en función de lo que demuestras todo el tiempo, claro, va a producir conductas súper evitativas. O sea, tengo en la consulta, si llegan de vez en vez personas en sus 40s, en sus 50s, que llegan con una crisis, ellos la definen como existencial, como de no sé para dónde voy, no sé lo que quiero, uh-huh, no sé qué es importante para mí. Y cuando indagamos un poco, han estado más ocupados o más ocupadas en complacer a otros, en que otros decidan lo que ellos necesitan o lo que es bueno para ellos, y han seguido guiones de vida porque les dijeron que era la manera de estar, y el día que algo de eso se acaba o algo de eso se mueve o algo no los confirma, estallan en depresión y ansiedad. Claro. Y ha sido una colección de conductas de no confrontar porque nunca nos enseñaron a hacerlo. Entonces, es un cóctel, es un caldo de cultivo entre lo que has vivido, lo que viste en tu casa y lo que te enseñan. Por ejemplo, está muy reforzado la idea de que algunas emociones sí son estorbosas y como claro, que como claro, que no nos van a ayudar muchísimo. Y entonces, pues ahí, imagínate, juntas todo eso, no, bueno, claro que vas a tener un evitativo al 100, ¿no?
Claro. Oye, y entonces, ¿cuál es la estrategia en terapia? O sea, ¿qué tipo de terapia es ideal para este perfil de personas?
Mira, la que yo siempre recomiendo es la terapia conductual. Y sus variantes, cognitivo-conductual, conductual-contextual. ¿De qué se trata esto? A ver, hay un elemento fundamental en el tratamiento de este tipo de situaciones que tienen muchísimo que ver con ansiedad, en realidad, ¿no? Son variantes de trastornos y de espectro de ansiedad. Muchos trastornos psicológicos como la ansiedad generalizada, el TOC, por ejemplo, que es el trastorno obsesivo compulsivo, las adicciones, ya dijimos, tiene un componente de evitación experiencial. ¿Cómo lo combatimos? Para llamarlo de una manera en terapia, tiene que haber un programa, o sea, te tienes que acercar a un terapeuta que conozca de esto y que te ayude a hacer un programa de intervención que se caracteriza por la exposición. La verdad es que no hay avance, no hay palabrería que sirva en terapia. Lo puedes analizar con tu terapeuta, lo puedes revisar, lo puedes comentar, lo puedes ver por arriba, por abajo, pero si no hay un elemento en donde tú te expongas para que obtengas nuevas experiencias y nuevos aprendizajes y veas que la vida no es como te la contaron y que no tienes que seguir haciendo estas cosas que ya te tienen exhausto, no vamos a avanzar. Y la terapia de conducta hace un énfasis súper concreto en el avance a partir de la exposición. Mucho de eso es aprender a estar con las emociones, jerarquizar lo que nos preocupa, ir poco a poquito, o sea, no te aventamos a la alberca como salvajes, ¿no? Y es un ambiente totalmente empático, amable, etcétera, ¿no? Pero el abordaje es ese, ¿eh? El abordaje, la verdad, es que, pues, es entrarle.
Es entrarle, híjole. Bueno, pues si alguien ocupa a Rodolfo después de esta gran conversación, y nada más quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué es importante que después de todo lo que oyeron y todo lo que aprendieron hoy, no digan, ay, bueno, pues luego veo qué hago?
No.
O bueno, pues mira, pues ahí voy más o menos. ¿Por qué es importante trabajarlo y no decir, ya, bueno, vale madres, así soy?
¿Sabes por qué, Marta? Porque se cronifica. Porque se hace una bola de nieve y progresivamente te va a ir alejando de cosas que son valiosas. Y si nos vamos alejando de cosas valiosas, no nada más va a ser una evitación ahorita, ni una ansiedad ahorita. Se va a convertir en una depresión. Y eventualmente la gente se pierde de sí misma y llega una edad o llega un momento de vida donde se arrepiente de todo lo que no hizo y no probó, simplemente para ver si de verdad la cosa era tan grave, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es esa. Porque tu vida vale la pena, porque vale la pena vivirla. La terapia, siempre decimos algo, la terapia no te va a hacer necesariamente sentir mejor, pero te va a hacer mejor para sentir. Te vas a hacer más bueno, más buena para conectar con lo que tú necesitas y guiarte por eso. Y de verdad la vida te cambia. O sea, sí te cambia.
100%. Bueno, pues Rodolfo Solís, lo encuentran en Instagram y en TikTok como dr-solís. Dr-R Solís en Instagram y en TikTok, psiquiatrialrs.com, y el teléfono del consultorio es 55 15 45 42 40. Rodolfo, un placer hablar contigo como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.